Jueguito del amor.
Estamos cagados de frío, pero sí. Dijimos, entremos, ¿viste? Porque con la pregunta de Miguel, que era genial. ¿Te levantas con dolores?
Estaba buscando complicidades.
Estaba buscando complicidades. Pero, claro. ¿Pero quién no se levanta con dolores?
Pero a veces sí, a veces no. También
yo dormí muy mal. Entonces fue, primero, el dolor de haber... La culpa de
el dolor de
siente,
ya no ser.
El dolor de ya no ser.
Claro.
Sentí como dije, uy, ahora tengo todo el día por delante y dormí mal. Pero viste esa...
Mal llevado.
Mal llevado. Me desperté
los
varias
ojos
veces.
Se te están hígado, tardando solo.
Hígado, algo de
algo
la
del hígado tenemos
sí,
ahí.
Sí, mirá sí, que, sí, el, sí. Que en la obra social ahora te lo cambian directamente.
Todo, todo.
Sandra Mianovich una vez me dijo, después de los 40 si te levantás y dolores, no te duele nada, estás muerto.
Y sí.
Claro. Es porque no hay... Estás muerto directamente.
Me nació este amor.
Qué lindo. Los
no es necesario empezar a cantar.
¿Cuánto
no
es? Y me
siento. La gente está muy contenta y festeja mucho que estés hoy acá en Generación Dorada.
Sí, vamos, chiqui.
Querido Rechi, ¿eh?
Así, así como estás.
Siempre nos pone felices.
Cansado y todo. Y caído abajo.
Duro, duro, duro.
Duro, duro, duro. Duro, duro.
Me pone palo mal, ¿eh? A mí me pone palo. Palo.
Yo les digo, ayer no tomaron tanto.
Sí, tomamos un montón.
Duro.
Vos las primeras te las tomas muy de golpe.
No te digas así.
Claro, para facilitar la conversación. Pues.
Claro.
Sí.
Las primeras se las tomas muy de golpe, pero después servían. Pero no fue tanto para salir borracho.
Más o menos.
Para mí ya tienen la actitud.
No, lo que pasa es que es el sistema... Este de donde vos tenés la copa y cuando bebés y viene alguien y te la recarga, no tenés la conciencia de cuánto estás tomando. Y
mucho.
Yo como soy del conurbano.
¿En el conurbano qué pasa? ¿Qué diferencia hay?
En el conurbano si te dan algo gratis hay que exprimirlo hasta la última.
Es como el jubilado que entra al supermercado que quiere llevarse siempre algo gratis.
Exacto.
El fernet, menta.
Siempre.
Alguna cosita
siempre.
Se pone en la cola de algo. No, miren que no están regalando nada acá.
Sí, me voy a quedar porque parece
el
que hay
que más
unos quesitos.
Dan.
En el conurbano somos así.
El que más te dan es el fernet menta.
Tenés que hasta reventar, hasta empacharte.
Hasta explotar. Les gusta mucho el conurbano entonces ir a los... ¿cómo se llama esto? Libre.
Tenedor libre.
Tenedor libre.
Aprovechar.
Siempre querés cagar a la casa.
Claro. Y el problema también es que en un momento el tenedor libre se volvió muy caro. Empezaron los pizza libre.
Claro.
Y íbamos con mi abuelo, con mis abuelos. Y se podía comer. Exacto.
Dormía así el abuelo, porque él dormía con el abuelo.
¿También?
Un tiempo.
No, ¿sabes qué?
Viste que los viejos.
¡Ay, ya! Pero qué fuerte cuando empezás allá. Cuando te das cuenta que estás durmiendo. Yo creo que duermo, ¿sabes qué? Con la boca abierta. Porque me levanto.
Pero te meten cosas.
No, pero así estoy con la boca abierta, no me doy cuenta y se me seca. Y necesito un litro de agua.
Pero claro. A mí me llama la atención que uno, mientras es joven, no hace. Cuando respira.
No.
Vos no dormís con alguien. ¿Y por qué? Cuando pasa cierta edad, se convierte en un...
Porque el respirar, pensás que en cualquier momento vas a dejar de respirar.
Son de esa generación que ya son viejísimos a los 50.
Claro.
Padres de padres de que ya era, tipo, empezó a trabajar a los 8 años. Entonces, claro, los 50 no podían...
¡Ay, ya!
¡Ay, yo!
Y con mi hermano nos vimos.
Claro, pero dormían.
Para edad de
dormían todos
8
o
9.
Claro, no, yo tendría ponerle 11.
11.
Y Franco tendría 4.
No, claro.
Entonces, como que nos miramos primeras complicidades. Y bueno, esto ya es directamente exponer la miseria de mi familia.
Claro,
un desgobierno de esa casa.
Es un desgobierno. Estoy re en esa porque estoy haciendo. Estoy exponiendo toda
bien.
Mi familia.
Está escarbando en el pozo familiar.
Y en una época, también en esta misma época, donde ya digamos, la desgracia se había posado entera en el cuerpo de este hombre, o sea...
De tu abuelo.
Tenía una úlcera en el pie.
¡No!
¡Ay, pobre! Todo.
Y entonces, ¿qué hacía? Se había puesto una bolsa de nylon alrededor. Entonces
¡peor!
Era...
¡Ay, ya! Pero podemos...
Una botonera era.
Podemos...
¡Ay,
ya! Podemos preguntarle a la gente quién duerme con gente que respira. ¿Qué hace? ¿Por qué?
Es ¿cómo duerme los viejos?
¿Cómo es, claro, pero claro. No todo el mundo. Esto pasaba mucho en las familias donde al viejo no se lo dejaba solo.
Nunca.
El viejo se quedaba
nunca.
En la casa.
Andá, no fíjate cómo está tu abuelo.
No se lo metía dentro de ningún geriátrico, claro. Y el viejo quedaba durmiendo con los nietos.
A morir, claro. En casa. A morir en casa y adelante de los nietos.
Pero era así, adelante de los nietos. Pero era medio heavy.
¡Mami!
Hacer dormir.
¡Mami! No sé, no hace puff, no hace nada, no hace ruido.
¿Y con la bolsa hace algo?
Sí. La bolsa tampoco, mami.
¿Nada?
No.
A ver, tócalo.
Me da
porque
miedo.
Porque estoy durmiendo con tu padre, tranquilo, nos levantamos temprano.
¿Por qué no vienen? Porque está duro.
Pregúntale a tu hermano. Ahí está la abuela.
¡Ay, ya! ¡Ay, respiró!
¡Listo, ves!
¡Ay, reaccionó!
¿Ves que no estaba muerto? ¡Quédate tranquilo, dormí con él!
¡Mami, no respira otra vez! ¡Mami! ¡Fíjate! ¡Vení! ¡Ah, ay, ahora respiró!
¡Tranquilo!
¡No puedo ni dormir!
¡No tengas miedo!
¡Así es!
¡No tengas miedo!
¡Estuvo toda la noche así! ¡No puedo dormir,
es
mamá!
¡Es como respira tu abuelo!
Sí,
¡no tengas miedo!
¡Yo tengo que ir al jardín!
¡Es tu abuelo! ¡Es mi padre!
¡Yo tengo que ir al jardín! ¡Mamá!
Es una persona que nos ha cuidado. Ahora nos toca cuidarnos nosotros. A él lo tenemos que cuidar nosotros.
No dormí en toda la noche. Me voy a dormir en el jardín.
¡Llévame!
También les agarra mucho al viejo.
Sí,
al viejo medio depresivo. Le agarra que se llévame, Dios.
Llévame. Toda la noche pidiendo morir. Era imposible.
Yo creo que porque tienen miedo de morirse durmiendo.
Sí, no.
Entonces prefieren saber cuándo se van a morir.
Sí.
Por eso dicen, llévame ahora, que ahora estoy consciente.
Qué lindo que recuerdes, esa fue mi infancia.
Sí.
Y tengo que hacer algo con eso.
Exacto,
porque
sí.
Mi vida es esto.
Y, sí, la verdad que sí.
Parece que hay mucha gente que ha dormido muchas siestas con el abuelo escuchando, sí, el resoplido.
¿Ves que eso?
Mi marido duerme así, dice otro que tiene 35 el marido.
Pero también por eso digo, no es la edad, es un problema que deben tener, que quieren respirar por la boca.
A ustedes les parece gracioso, pero dos veces a mí me dejaron sin habitación para darle a mis abuelos.
¿Ves?
Y claro. Andá a dormir al living.
Está
ahora, qué
bien.
Tremendo armarse el divaldito en el living.
Claro. Sí, sí. No, en una época también se armaba con unas sillas. Se hacía porque era... pobre, estaba muy enfermo.
¿Pero a quién ponían en la silla?
¡Al abuelo!
¡Al abuelo!
Él
se hacía arma.
Claro, como que ya no podía estar acostado, le dolía. Entonces se hacía como unas especies de internaciones en el living.
No te rías,
Me jodés el living.
Pero me jodés el living.
No tenés living.
Hay que decirle, claro, ahí al viejo, no me jodás el living. Yo quiero... Los nenes reciben amigos.
Sí, claro.
¿O no?
Y había... Bueno, ya está. Mirá, pide perdón pública a mi familia. Perdón, papá, perdón. Yo te voy a contar todo.
A mí me da vergüenza.
Si no, yo me lo quedo adentro, me hace mal a mí.
Cuando uno está en un medio, tiene que contar todo.
Yo cuento todo.
Y si los padres le molesta, es un problema de los padres.
Porque habían, con mucho esfuerzo, mis padres comprado unos nuevos sillones. Y... al día 3.
Hoy Rechi se confiesa.
Al día 3, en uno de los sillones,
se meó.
Había aparecido en la parte de atrás una aura negra, así.
Porque sudan.
Se dormía y le sudaba, pero un sudor que estaba
fuerte. Sudando. Pero lo tenían.
¿Qué?
Le tenían el pelo que quedaba negro.
No, pelado completamente.
Hay que era sebo.
Sebo.
No, este suda la bocha.
Le sudaba la bocha.
Y había la bocha.
Y se ponía dos sillas pobres para estirar las piernas.
Claro.
Y la bolsa.
¿Ahora qué?
El sillón.
¿Por qué no lo llevaban al médico?
Pero ¿sabés los padres mirándose? El sillón nuevo, mirá.
Esto era
el... Pará, es el padre de tu mamá.
Este era el padre de mi...
Pero viste que en la familia se banca mucho más a los padres de la mujer que a los padres del varón.
Claro.
Sí. Yo ya sé que tengo la vida, ya está.
Lo el mío, abuelo pues, paterno
mi hijo va a querer a los padres de la mujer, si es que tiene una mujer en algún momento, y claro, a mí me van a dejar sola con una bolsa en el pie.
Y lo bien que hacen.
Con dos bolsas, con cuatro bolsas. Para...
Sí, mira.
Y lo bien que hacen.
Lo bien que hacen.
Pero digo, viste que se banca mucho más a la madre de la familia materna, o a los padres de la
abuela
familia materna,
claro,
que a los de la familia paterna. Yo no sé por qué los de la familia paterna. Se ve que el vientre te da lugar distintivo,
claro,
en la casa, por más que la casa sea la haya puesto tu marido, sea rico
no,
él.
No, pero ¿por qué estos se quedaron sin casa?
¿Por qué se quedaron tus abuelos
sin casa?
Contanos todo.
Bueno, ahora nos contás
vamos
todo.
Vamos a tomar mate y contando,
sí,
contanos todo.
Yo te cuento, mira, debe haber sido.
Traigan unas masas, algo.
Sí, pon una factura.
Pásen una facturita rica. Andá con una factura, a ver.
Andá a buscar enfrente, andá acá a dos cuadras. Yo un ratito tengo hasta que salen los chicos de colegio. Hasta que salen los chicos del colegio, pasa, les cuento
las cosas. Te cuento todo.
Contanos.
Porque la gente está diciendo, mi novio 28 años resopla también.
Pero ¿por qué resopla? Hay que ponerles un broche en la boca cuando resoplan mucho. O una media entera. Que si lo molestás, por la nariz.
Si lo molestás, claro. Es como el que ronca, ¿viste? No, yo no ronqué. Metés el dedo en la boca.
Hay una de 48 molestar. Que se queja cuando duerme. Dormir conmigo es un acto de hermoso. Hermandad. Hermafrodita.
Hermetismo.
Hermetismo. Hermes, no sabemos.
Peor en mi época, cuando la chata del abuelo estaba debajo de la cama.
¡Oh! Pero eso es muy una época. Long, long time ago. ¿Qué pasó ahí?
No, entonces, bueno, uf. Sí. Hoy creo que no. También la se chata. Estila. La chata.
No, la chata no.
Sí, cuando. Decía como en Esperando la Carroza que le velaron a la abuela en su habitación.
Oh. A mí también.
¿En serio?
Claro. La quitación fue de todos, ¿qué? Era primero de ella, después pasó a ser de mi hermano, y después cuando se fue mi hermano pasó a ser mía. Pero nada, pero eso era a los 8 años y yo ya me mudé a esa habitación, ponele a los 14.
Pero un saumerio pasaste.
Sí, te olvidás. Era normal velar a la gente en las casas, chicos, en los barrios.
Sí, acuérdate, Esperando la Carroza.
Y vos tuviste los dos féretros en el campo.
Pero esos eran de parte de papá.
Eso de parte de papá.
Eso de parte de papá.
Eso sí, soltaste ahí.
Ahí,
sí. ¿Cómo se aferraban? Era aferrarse al muerto y al cajón, ya que iba a llevarse al muerto.
Claro. No, mi abuelo, yo creo que, bueno, como gran parte de la crisis económica de la segunda, los últimos años de los 90, entre el 90 hasta el estallido del 2001, del 97, 98, 99, 2000, 2001, años durísimos para la Argentina. Y ahí ya terminaron de perder todo.
Ay, por eso no se quedaron sin. Pero ¿por qué? ¿Hicieron
malos
negocios?
No,
tenían una hipoteca y la hipoteca.
Pero
no,
¿por
la
qué
pagaron?
Los dejaron llegar a ese lugar a que tenga una hipoteca, claro. El viejo.
Bueno, no es que tampoco era un viejo tan fácil que le decías una cosa, ¿viste?
El viejo también se pone duro.
Claro, ya, listo. Bueno.
No pagué las cuatro y las siete no pagué, y después no pude pagar
claro,
ninguna.
Sí, bueno.
Claro, porque en una época se ve que todo tenía un trato más personal y como que la confianza y qué sé yo, y se iban bancando y los sistemas de solidarios por ahí en su momento eran un poco más amables. Y en un momento se va toda la mierda, bueno, viejo, chau, soy dueño de tu casa.
Tu familia, cuando te escucha, dice que tiene que contar toda la cosa de nuestra vida.
Vos sí. Porque igual, ya tenés todo un poco, bueno, tu hermana te puede venir a decir algo.
Sí, pero igual ellos son muy comunicativos, porque yo, los padres de Richie vinieron los dos al Loro Negro, que tenemos el viernes un Loro Negro.
Sí, sí.
Bien, vinieron los dos y por separado, porque están separados, pero...
¿Y después de lo que pasó con el abuelo? ¿Cómo no se va a separar? No, sí, no. El sillón con la
aguantaron,
bocha negra.
Después de eso aguantaron
después de eso
mucho.
Ya está.
La verdad que...
Fuera.
Y decía, no, mamá. Y al rato me puse a chusmear con la madre. Es ideal.
Ah, mirá qué interesante. Ideal.
Porque enseguida, por algo no quería él, porque yo le achaqué. Y ahí me contó todos los delincuentes de la familia, las cosas que
todo.
Tenía.
Ay, de todo. De
aparte
todo.
Ella chocha de contar. Mira, estás. Mirá. Ella parece que.
Para que voy a comprar algo a la panadería.
Una facturita. Mira, ¿sabes la que tienen muy rica acá? La que tiene ricota, mermelada y membrillo.
Sí. Esas son ganas que me están dando.
Con ricota.
¿No hay algunas con hojaldre que tenga en el medio un poquito de membrillo?
Eso lo hago yo. ¿Tenés hasta
no se escucha.
Dale, tenés dos tapadetarte y no hago palmerita. Chicos, dame dos tapas de tarta que hago palmeritas.
Sí, los chicos vienen solos.
Claro, con una tarta.
Tienen contraturno, tienen contraturno.
¿Viste cuando ibas a decir para que no desperdicie? Tenés la tapa cuadrada, la rectangular, para que no se desperdicie para hacer la palmerita.
Ah, sí, pero no. Es mejor,
más,
sí, pero
no se hicieron más.
No se encuentra en cualquier lado. La rectangular hay que hacerla uno que la hacerlo, masa. Sí. No se puede, chicos.
El tío de mi madre... O sea,
sí, el hermano del burbujeri.
El hermano
del... Hola, mamá Richie.
Hola.
Sí. A ver, yo la llamo en vivo y que cuente.
Sí, porque
claro,
ella lo cuenta todo.
Llamá a la mamá, claro.
Dice, no, mira, es que... a mis abuelos le pasó lo mismo, en la misma época, esa hipoteca.
Esa hipoteca, claro. Pobre sí.
Tenían toda la hipoteca Rechimusi.
Me está escribiendo mi prima, atención, Clarita.
Bien, ¿qué dice Clarita?
Me hago pis de reírme
¿Aporta más datos?
Hago pis de reírme con tu imitación del abuelo Pirulo durmiendo. Era como estar escuchándolo en vivo.
Tal cual. Porque...
¿Pirulo el abuelo?
Pirulo.
Te quedó desde chico. Claro, ¿sabes? Dormí con el abuelo Pirulo. Y así, debe ser. Y tu hermano...
Que aparte, ella también lo tuvo en su casa porque ella pasaba una semana en mi casa y una semana en la casa
¡Ay, pobre viejo! ¡Era un muerto!
¿Cómo se llama ella?
Era, sí, pero pobre viejo. viejo sin mirar las cosas, ¿desde dónde las tengo? Medio perdida la mente, imagínate esto. El viejo ya no sabe dónde, de qué lado se levanta de la cama, en qué casa está, dónde está el baño. Las dos casas son distintas, déjenme de joder.
Deben decir, llévatelo vos un poco, está resoplando, los chicos van sin dormir.
Yo no me lo puedo llevar, yo tengo que irme de vacaciones.
Van sin dormir al jardín, por favor, te lo pido. Hace una semana que los chicos van sin dormir.
¡Ay, ya llévame! ¡Llévame! ¡Ay,
ya! No, y él tenía local, que después fue también muy mal negociante, claro. Ahora que me hace esta pregunta, porque esto también puede dar fe mi padre, que él...
Llamemos, por favor, tengamos comunicación con toda la familia, con todos los que estén... Sí.
Clarita, si estás mirando, llamala a mi mamá directo y decirle que yo estoy hablando de esto y que si puede salir al aire y dar fe.
Que deje lo que está haciendo, que por que favor...
Entonces, mi abuelo tenía un negocio, un kiosco, y vendía panchos. Pero en un momento diseña una estrategia como para de venta de marketing y se arma él una ruleta. Entonces,
pero un avanzado.
Como el barquillero de Mar del Plata.
Exacto.
Sí, pero de avanzada.
Esta era en Villa Bosch Caseros.
Muy bien.
No era Mar del Plata. Entonces vos tirabas. Pero claro, la gente ganaba, o sea, vos pagabas un pancho y te podías llevar 18.
No,
¿cómo? 18 era el máximo.
Perdió.
No, y perdió mucha plata.
Perdió muchísima plata.
Pero tu abuelo nadie le explicó que no era un buen negociante.
Sí, pero no había forma de que lo entiendas.
Claro, el viejo tosudo no hay manera de que le entres. ¿Cómo le entras al viejo tosudo? Claro,
están pidiendo, por favor, necesitamos el chat de la familia de Rechi.
Sí,
claro, que ahora lo damos al aire.
Sí. Aparte, en mi familia, toda tragedia también siempre con risas.
Claro, eso es lo lindo. Claro.
Siempre, históricamente, trabajadora social, siempre metida en el cúmulo de la conflictividad social, siempre trabajando con
gente,
mujeres víctimas de la violencia machista. Entonces, en mi casa siempre había como una tragedia. Siempre estaba mi vieja hablando por teléfono.
Mientras tu abuelo estaba por morir.
Sí. ¿Cómo no va a resoplar
acá
tu
dice,
abuelo?
Acá dice Vanessa, yo vengo a trabajar sin dormir.
¿Ves?
Porque
¿ves?
Mis suegros miran televisión a todo volumen, porque están sordos.
Y sí.
O se la pasan tosiendo y se acuestan tipo 1:30, 2:00 a.m.
En una época.
Dejen mensaje. Dejen mensaje.
Hagan al viejo dejar mensaje. Claro. Hagamos que el viejo empiece a decir qué es lo que siente.
O les pedimos, por favor, si está el abuelo durmiendo y resoplando en este momento,
grábenlo.
Por favor, lo graban.
Lo graban, sí.
Lo pasan las resoplidas de los abuelos.
Sí. Y en una época me acuerdo que teníamos unos televisores medio viejos, entonces nos pusieron el método Ibope. Que era que medías...
Para medir el rating.
Claro.
Muy bien, te meten una cosa en el televisor.
En el televisor y eso te permitía ver más canales. Era el conversor. Entonces teníamos dos de esos aparatitos. Y mi abuelo estaba abajo mirando la tele. Y yo bajaba y me quedaba en la escalera y con el control de arriba le cambiaba la tele.
Un hijo de puta también, Rechi, chico.
¿Para qué? No, pero muy bien.
¡Está bien!
Y yo solito...
Que la maldad del nieto también al viejo lo complica, ¿entendés?
No, lo
yo viví con mis abuelos también y nosotros le atábamos mi bisabuela no tenía
silla
no se podía, claro, no había silla de ruedas.
Claro.
Quedabas mal de la cadera.
A la silla que tenga.
Y de pronto mi hermano íbamos para abajo de la mesa le atábamos la silla.
Los cordones, ay, no.
Había que hacer, porque digo, ¿cómo se divierte el niño?
Pero ¿sabes qué? Exacto. Primero se divierte el niño y él reaviva un poco, si no lo tenés todo.
Lo reavivás al viejo un poco.
¿Qué pasa, boludo? De
mierda.
Claro. ¿Vos no viviste con tus abuelos?
No, pero mi abuela venía a ayudar. Pensá que mamita murió cuando yo era joven.
Mamita murió.
Mamita murió, papita se iba a trabajar, nosotros quedábamos solos, entonces venía mi abuela a ayudar. Que no era necesario, también podía...
Había ayuda de verdad, viste que a veces los abuelos vienen a ayudar y no te ayudan en nada.
Mi abuela, por ejemplo, yo recuerdo que venía a planchar. Ella planchaba y charlaba y nos traía, porque estaba bien ella. Y le traían pañuelitos, que eran caros, yo después no los podíamos comprar. Pañuelitos de dulce leche, de crema, vino la abuela y nos traía la semanalidad.
La platita que le robaba a la abuela.
Papá era odontólogo.
Había un buen pasar ahí.
Un pasar medio...
Sí, pero era
profesional. Pero papá no le gustaba mucho su profesión. No era,
¿por qué no le gustaba?
Él quería ser...
Lo habían obligado.
Locutor quería
ser. Me jodés que vos le hiciste el sueño a papá.
Yo le hice el juego.
Pero te hiciste puto también, eso
claro,
no fue bueno.
Eso no le gustó.
Eso no le gustó nada. No,
pasivo o activo. Decímelo.
Tenemos un mensaje de alguien que cuenta que su abuela ronca y arrastra la chinela.
Ay, ojalá la tenga grabada.
Hola, negra, hola, mesa.
Olis.
Me hicieron acordar, mi abuela era de Ribeños, yo soy de Junín. y la mandaban acá que pase unos días y ella dormía en mi pieza. Lo que roncaba esa señora, encima se levantaba a las 5 de la mañana para ir al baño, se calzaba las chinelas e iba arrastrando los pies, no los despegaba del piso. Entonces un ruido hacía mi vieja odiada.
Pobres abuelos, también hay que comprenderlo.
También la dentadura en el vaso, en el, sí, en el baño. No, también.
Y a veces que de golpe no llegué al baño, un charco, no importa, yo lo limpio.
Y aparte las dentaduras.
Las dentaduras es un tema porque capaz que a vos se te volcaba el vaso y tenías que sacar del baño.
Se hace
difícil.
Y además era como, eran esas, no sé si ahora cómo será el sistema, pero eran como un paladar.
Claro, un paladar rosa.
Un paladar rosa. Y tenía 8 dientes, pero random, porque le faltaban 2 de acá, 1 de acá y 3 de acá. Entonces se lo sacaban.
Se hacía como
y tenías como un bicho que era un alien ahí.
Era muy fuerte.
La puta madre.
Y aparte, en el vaso quedaba como flotando. Para un chico es una cosa como para soñar.
Pero los chicos que hemos vivido esas realidades, que nos hemos acostumbrado a vivir con nuestros abuelos, la bolsa de agua caliente a la noche, ir a la cama. Digo, tenemos como una amplitud de pensamiento que no está mal.
De pensamiento y el poder ayudar.
Y de bancar al otro, porque al viejo se lo banca.
No es burlarlo, solo burlarlo.
Y siempre el grito de ¡ponete los dientes, mamá! Mi vieja.
Porque aparte al viejo no se lo trata con mucho... Se le grita porque no escucha.
Qué distinto.
Primero se le grita, ¡dale!
¡Dale!
¡Ponételo! ¡Agarrá el bastón!
¡Más rápido! ¡Vení más rápido! ¡No puedes!
Sí.
No, pero eso
no, porque te pone nervioso. Molesta cuando se le repite la cosa.
Y ponen a prueba tu paciencia todo el tiempo.
Cuando está mucho tiempo. Por eso la convivencia es lo terrible. Porque le empezás a perder el respeto a la persona grande. Porque, por ejemplo, en Japón, que es el culto al sensei, al maestro que vivió, entonces realmente lo ayudan. Acá es todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Al viejo se le pierde la paciencia y el viejo también tienen otro tema de cuando empiezan a comer escondidas también.
Sí, también.
Ah, pero
que
sí.
Se llevan
comiste?
Se llevan cosas en la bolsa.
Yo había comprado. Tengo todo en la heladera para hacer algo.
¡No puedo hacer nada!
Pero también se olvidan de dónde dejan las comidas.
Claro. No, se llevan una bolsa a la cama y se les abre todo miga. Y no,
todo miga es esto, todo miga.
Mi abuelo iba a hacer las compras y volvía siempre con una factura así acá, hacía como el puñito, así.
Guardada, claro. Le dieron una grave, claro.
Y se lo veía porque ya era toda esta situación, más que eran diabéticos, colesterol, era como y no, y bueno, y él también que no se
le
va a
quiero comer una tortita negra.
Comete una tortita.
Déjame comer una tortita. Bueno, tenemos varios mensajes, hay resoplida de abuelo, estornudo de un abuelo.
Mañas
de otro abuelo que se tira pedo, dientes postizos de otra abuela, hay de todo.
Ay, qué lindo que se armó un tema hermoso, porque ¿quién no tiene un abuelo con un diente postizo?
Y sí.
Yo no tengo resoplido del nono, pero de la nona sí hay algo que todavía hace porque vive, y es que cuando va a estornudar hace...
Ay, bueno, pero eso es de exagerado.
Es como una patada voladora que nos imagina al viejo haciendo...
Yo hago, pego un grito, el coso, y cuando dice la gente, el que está al lado dice, digo, y mi padre me dijo, no te guardes nada, hacelo exageradamente.
Sacalo,
porque te dijeron que te agarra un cáncer.
Claro, ahora mi abuelo paterno, o sea, el padre de mi papá, te decía, le agarraban unos, y decía, y mi viejo le decía, ¡ay, papá! ¿Y qué crees que era?
Claro.
Qué linda que era tu casa.
Sí, obvio.
Me encanta tu familia.
Todo un sketch.
Era un sketch. Y después se jugaba la generala, como si nada.
¡Qué hermosa! Y no se tomaba un poquito de...
De grapa.
Cañita legui. O si no, un licorcito de café.
Licor de huevo.
Licor de chocolate, licor de café. Uno se iba a la cama.
Sí, se iban a la cama con una...
Yo era una niña de 10 años y ya me iba con un licor de café.
Qué lindo.
Con licor de huevo. El guindado me gustaba también mucho.
Decía que al chico hay que hacerle probar de chico.
Claro.
Para que se acostumbre.
Para que sea alcohólico.
Y otra era la contención.
¡Te vas a morir!
¡No!
Eso te explota venas.
Eso es lo que decía mi padre. No lo contenga.
No.
Porque es terrible. A ver,
qué dice.
Hola,
por ahí.
Buenas tardes. Mi bisabuelo, en realidad,
se sacaba y se ponía la dentadura así mismo adentro de la boca y nos... Y como que nos asusta.
Ah, se la dejaba
pero era lo más trágico que había.
Se lo dejaba floja.
Se la daba vuelta.
Mi abuela tiene la costumbre de estar jugando con la dentadura. Entonces vos escuchás el
crack, crack, que le queda floja.
Es que ella se lo empieza a mover adentro de la boca. Un asco, la vivimos cagando a pedos.
No, hay una cosa, tiene razón la negra lo que gritó. Le queda floja.
Le queda floja, chicos.
Porque lo que no quiere es invertir en una nueva. Porque se te va achicando.
No tienen, chicos, no es que no quieren.
Lástima.
No tienen, no pueden.
La tenía,
no pueden. Date cuenta.
Oh, gente, tengo una mejor que la resoplía.
A ver.
Cuando tenía 8 años me mandaron a dormir con mis abuelos. Sí. O sea que todas las noches era un show distinto. Me acostaba, me ponían a Olmedo, me cagaba de risa con Olmedo sin entender un carajo. A los 8 años no entendía una mierda de lo que pasaba y ahora lo interpreto todo. Y... cuando se acostaba, mi abuela se lo pasaba puteándolo a mi abuela, porque empezaba a cagarse de una manera, se tiraba un pedo atrás de otro, hacía ejercicio, levantaba las piernas, se movía, hacía bicicleta para dormirse y se terminaba recontra cagando.
Son los pedos del abuelo.
Eso me destruye. Y la naturalización que tienen de eso, de ese de campo escatológico que espero no ahondemos.
No, vamos a hablar.
Pero las parejas que toleran eso, para mí, eso está muerto.
¿Cómo?
¿Y pero qué vas a hacer?
Que toleran tanto la
sinceridad del cuerpo.
Sí, la sinceridad del cuerpo del otro.
Pero no hay que sincerarse tanto. No,
una cosa es buena, una eventualidad, algo que puede pasar, pero cuando ya está institucionalizado...
Cuando empiezan los ruidos...
Y te la deja dentro ella. Y
claro.
La...
que.
A mí me gusta igual una pareja relajada que...
nosotros no.
No tengas que estar así.
No, a nosotros no nos gusta.
Uy, me voy a tirar un pedo afuera.
Anda afuera.
Anda afuera, disculpanos, pero nosotros no.
Siempre tener perros está muy bueno.
Sí, pero no queremos.
Otra vez, te cagaste.
Sí, ya bueno, pero el perro, cuenta. La verdad, tiene una compostura eterna.
Completa.
La verdad que...
Hay muchísimo tema abuelo, chicos. Porque todos tenemos un abuelo. ¿Quién? Alguna vez hemos tenido.
Hola, chicos. A mi abuelo le pusimos un botón de timbre inalámbrico por si necesitaba algo de pieza a pieza, porque las piezas estaban lejanas. Y él se lo ponía en el bolsillo de la camisa, así que se daba vuelta por un lado, daba vuelta para el otro. Nos tocaba el timbre 38 veces a la noche.
Andá a ver vos.
Peor que un bebé.
No, qué fuerte.
Claro, andarse vuelta.
Qué pobre lo
que. Eso se lo tienen
es que
atar.
Es que, chicos, si no, hay dos planes. O llegás a viejo o te morís.
Eutanasio.
No hay otro plan.
Eutanasio.
O sea, entonces, ¿qué hacemos con el viejo?
Pero bueno.
Lo matamos a los 50,
no,
a los 70.
No puede, tan joven, no.
No.
Estoy bien,
no,
estoy bien.
Está...
No, sí.
No está bien.
No, vamos bien, afuera. No, quiero quedarme.
No. Estás haciendo un ruido cuando dormís que no dejás dormir al barrio.
Y te sacás los dientes. No,
te prometo que no.
Nos robás la flautita de
chisme. Llegó la factura.
Wow, qué bien.
Entonces yo me quedo un rato más.
Y si no trae los chicos, que yo les abro
el pan. Sí, que jueguen con allá con los perros.
Escúchame, caliento más agua para el mate.
Ay, calentá un poco más.
Ay, qué rico.
Tuvo cría tu perra.
No.
Recién cuando estaba entrando. Pero... 15 cachorros.
Ay, ¿y ahora qué hace? ¿Me lo debe vender?
Yo dos me puedo llevar.
Ni se dan cuenta, ¿viste? Está gorda. Dice, qué gorda está la perra. Estaba repreñada.
Tenemos mucho más. Chicos, yo voy a entrarle algo de
sí, esto. Sí, esto es Intac. No discriminen en lo que es Intac, porque también es rico.
No, queremos darle
Intac. Porque eso es Intac. Claro,
esta mira, tiene membrillo.
Uf.
Hola, chicos. Mi abuela lo que tiene es que empieza a nombrar todos los hijos y nietos. Empieza Marcelito, Gustavito, Pablito. Claro. Y ya el cuarto no se acuerda y dice, vos, mierda, para llamarte. Entonces siempre nos reímos de eso. Que el último es vos, mierda.
Vos, mierda, vos.
Cuando empezás a no acordarte bien
algo
el nombre.
Malo lo que hicieron.
Como era, Marcelita, empieza el nombre de la hija, de la otra, de la hermana.
Sí.
Y todo y nunca llega. Hay que dejarla. Sí,
hola, Alibaba.
Sí.
A mí me pasa eso al día de hoy con la gente. Hay veces que ya me empiezo a equivocar los nombres. Y mi abuelo, ahora que contaban lo de la dentadura, me acuerdo también que en esto de que se les va moviendo la boca y ellos no tienen el dinero para acompañar a la odontología, fue a... tenía un diente postizo y fue a uno de esos que sentía que... Era una loca. Sentía que le quedaban largos los dientes.
¿Qué hizo?
¿Verdad?
Lo pasó por la piedra.
¡Ah!
Y se le derritió todo el diente.
¡Claro!
Y lo rompió.
¡No, carísimo! ¡Con lo caros que son! ¿Qué hiciste, papá?
¿Cómo vas a...?
¿Qué hiciste, papá?
¡Nada puedo hacer!
¿Qué hiciste?
¡Nada puedo hacer!
Pero date cuenta lo que estás haciendo.
¡Que te quiero ayudar! No sirva para nada, ya me voy.
Somos de familia.
boca que no tiene ni dientes.
Sí, dime. Era mucho mejor el diente grande que sin dientes.
Es que es el tema también, cambiarle los dientes al viejo, al viejo que no te dice bien lo que le molesta.
Claro.
Vos le vas preguntando, ¿te aprieta en algún lado?
Está bien, está bien.
No,
no, mí, está.
No, sí. No, está bien.
¿Dónde?
Al otro lo ves colorada, le decía. Pobrecito, no se dan cuenta.
Quieren salir del trámite. Claro. Sí. La vergüenza es no tener los dientes.
Y bueno, pero ¿qué vamos a
y
hacer?
Y aparte.
Bueno, chicos, es lo que hay. Ya les dije, ¿plan A o plan B? No hay otro plan.
A ver.
Mi abuela vivía en Rosario y venía a mi casa y se quedaba una vez por mes. Y una vez vino. Mi mamá trabajaba todo el día. Una vez vino y le afiló todos los cuchillos. De la cocina, todos los cuchillos, los tramontinas, sierrita, se lo afiló todo y se lo dejó todo liso.
No.
Ay, quería matar a mi mamá.
Pero está bien, sirve para el asado.
Pero me imagino el trabajo que se habrá tomado en mi vida para sacarle todo ese ruchito. Mirá a los tramontinas.
Mirá cómo los tiene a la miseria.
Es locura.
Es locura. Y también les agarra como obsesiones con algunas cosas.
Muy fuerte.
O sea, mi papá desarmaba todo lo que había en la casa. Radio que había, radio que desarmaba.
Quería ver
qué había. Quería ver qué había, pues ya le gustaba cuando estaba bien, imagínate cuando estaba mal.
Claro.
Pero bueno, les agarra y después se pierden en algún lugar.
Elita
nebulosa.
Está adentro. Elita está acá.
Claro, que yo le hablaba por la radio.
Mi abuelo una época se subía mucho al techo a ajustar la antena.
No, no, papá,
pero ya tenían cable.
No.
Tenían cable. Y este en su vida, juntarla.
Dejalo al abuelo.
Mi amor. Bueno, parece que a Derek Gómez le desbloqueamos un recuerdo cuando el abuelo lo corrió con la dentadura. No se hace eso también, ¿viste?
También
el viejo,
lo joden.
El viejo jodido, porque hay viejos buenos, pero el viejo jodido.
Oh,
el que te rompe la pelota, el que agarra un cuchillo cuando se te le la pelota que está jugando le queda en su terraza, en su casa o en su fondo. Son hijos de puta.
Sí,
no,
pero también que nos jodan todo el tiempo con que, ay, como se te fue la pelota, los demás no tenemos que ocupar de eso.
Bueno,
cuidado con ese tema.
Pero vos sos el viejo malo.
El derecho de uno termina donde empieza el de otro. Me rompan las pelotas con la pelota.
¿Qué te cuesta? Dale.
Vas a ser un viejo.
No puedo subir la gallera. Me duele la cara. Me duele la diente.
Pateaba como puedo.
Pero subo yo. Déjeme en pasar.
Pero 4 meses ya sube.
No quiere. Claro, le cae a la casa del vecino. No quiere devolverla.
Ese es un tema.
Viejo miserable.
Y la vieja es buena. La vieja tiene ganas de que haya chicos.
No, quiere que vaya chicos porque está harta de él.
Causa movimiento. Les da algo de comer.
La pelota que cae en la casa del otro siempre es un
problema.
Es un tema agradable para el viejo.
La primera te la devuelvo, la segunda te pego una patada, la tercera ya no te la devuelvo más.
Jodan más.
Bueno. Hola, chicos. Yo vivía con mi bisabuela y mi bisabuela era muy solitaria y no quería que venga nadie. Y a veces venía a visitarla una amiga y miraba por la ventana a ver quién era y cuando se daba cuenta que era ella, me decía, anda a decirle que no estoy, y me mandaba a mí. Y no le abría la puerta, no se la abría.
Qué conchuda.
Muy bien, pero muy bien.
El viejo huraño.
Hija
también.
De mil puta.
Sí, no, el viejo huraño es pesado.
Está muy
el
bien.
El viejo huraño
que
no te da.
Decirle que no estoy, está pesada. Viene acá a chusmear.
Nosotros,
no.
yo como tenía bisabuela, venían mucho las señoras del barrio a jugar a la brisca,
claro,
a la escoba
lindo.
De 15.
Pero eso sí, porque la acompaña.
En el barrio se juega, se venían a timbiar.
Claro.
O sea, hay como una. Pero no por plata,
por una cosita.
No, por pasar una tarde,
por no morir.
Para que haya alguien sin morir.
Para que haya alguien que digas, ay, no se murió, mira, y acá.
Traje una pasta frola, vení, vamos a jugar, vamos a timbiar un
poco. Y también se levantaba mucha quiniela. Mi abuelo levantaba quiniela.
Claro, en esa época se levantaba mucho. También, ¿cuál de los?
Claro, él tenía primero casa de lotería, después fue perdiendo todo. Se ve que no
pero
era
fue perdiendo
tan buen jugador.
Cada vez todo.
No,
todo.
¿Sabés qué? Por las ideas también. Porque era eso de la ruleta.
De los panchos.
Los panchos eran...
No tenía buenas ideas.
No tenía buenas ideas.
Qué lástima. Por eso digo, hacelo clásico, abuelo.
Hola, chicos. Me encantó toda la historia de los abuelos. Me encantaría compartir algo de eso, pero mi abuela... tiene de que nos roba la ropa, las corta y hace almohadones. Hija de mil putas.
La amo.
Ay, pero qué
genial. La amo, chicos. No.
Claro, vio una linda tela, esta la corto y te hago un almohadón.
Me acuerdo
de mi abuela. Chiquito.
Porque les empieza a agarrar algún problemita. Hay ahí problema neurológico. Sí. Mi abuela, vos llegabas a visitar a mi abuelo, los de los cajones, y de pronto lo veías a mi abuelo con pulóveres divinos, pero se los había cortado todos.
Le hizo chalecos.
Le hacía chalecos.
¿Qué más fácil para ponerlo?
Sí. Porque viste que la vieja hijas eran muy de hacer cosas.
De modificar de
hacer,
la ropa.
No, y de hacer siempre alguna. Era mi abuela, era la ya. que todo el tiempo tenía. La licuadora tenía, era vestida, claro. Vestía la alfombra.
No había
ropa. Ya cuando llegás a vestir el inodoro y el bidé. Sí.
Bueno, bueno, hay gente que tiene vestido. Claro,
la computadora, hubo gente que tenía el CPU y todo.
Qué lindo. Tapadito.
La tía abuela de Noelia Custodio. Ahora que me acuerdo. Se fueron de vacaciones. Su abuela, la tía abuela y Noelia a Miramar, ponele. Primer día, van al mar, la tía abuela de Noelia estornuda, se le cae la dentadura en el agua.
¡No!
Se la lleva
y
el
se
mar,
lo lleva.
Y ella se enojó tanto esa misma noche, sacó un pasaje y se volvió a Buenos Aires.
¿Qué quiere?
No que, estar,
un pasaje para Buenos Aires. Un pasaje para Buenos Aires.
Mi amor, no se puede. Ay,
pero... y ahora me avisa mi prima también que a mi abuela se le comió la dentadura la perra.
Ay, también, bueno,
también,
claro.
Viste, hay que, la dentadura hay que cuidarla cuando te la sacas.
No, es
la
oro.
Tenés que dejar al lado tuyo en la igual, mesa de luz.
Igual sí. Se las hacían bastante mal. Yo creo de poner y sacar y poner y sacar, les quedaban flojas.
No estaría la tan avanzada
la tecnología
era,
del diente.
Era como se podía y el odontólogo de barrio.
Claro, eran los primeros dientes.
Aprovecha para brillar con la Beauty Week de Mercado Libre. Del 9 al 15 de septiembre, renová tu skincare con hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en miles de productos. Además, con envíos en 24 horas. Compra en la app. Bueno, chicos, hay que hablar del tema.
Sí.
Un tema.
Yo no sé si nos estamos haciendo los boludos con el tema de los viejos, con el tema de la gente con los dientes, las dentaduras.
Con todo el problemita del abuelo.
Luego de varias idas y vueltas, hubo una reconciliación y la coronaron, esta reconciliación, con un viaje.
Raro.
Qué lindo. No, no, lindísimo.
Se fueron a disfrutar unos días a Brasil. Se los vio distendidos, a los besos, en las playas, mimo va, sonrisa viene. La pareja parece haber dejado atrás todas esas cositas, de esos reproches, delante del público.
Justo en un Martín Fierro también, ahora que fue ayer el Martín Fierro.
Parece, según dijo Janina Latorre, están solos. El hotel es carísimo. Se fueron en clase turista, ya eso no...
Bueno, no, ya por lo menos... No, hubo
ya eso me bajaste un poquito, me bajaste la chota.
En algo hubo que economizar.
Sí, nada.
Porque si no dicen, ¿de dónde sacaste?
Mi amor.
¿Todo de Calabroma?
No, sí. Al mejor hotel de Brasil se fueron.
Upa, por eso también los pasajes.
Estaban en Río de Janeiro, yo no sé si todavía siguen estándolo. Sí. Parece que la situación en el check-in fue muy hermosa. Él miraba el piso. Vayan. Acomódense. Bueno. Voy con el micrófono. Tengo el micrófono allá. Él miraba el piso. Llegaron al lobby del hotel. No tenemos el lobby. ¿Querés que te ayude? ¡Oh, Brasil! Llegaron al lobby del hotel. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Turista, tengo todo contracturado.
Bueno, pero no podía pagar yo. Pero te invité a Londres.
Ni venía.
Pero dale.
Sí, pero por lo menos turista premium.
¿Vos te viste con la malla? Yo me vine hecho una diosa. Bikini todo el día. Sí, pero... Vos no podés estar como estás. Estás con una cosa muy holgada.
La turista no me gusta a mí.
Bueno, escucha. ¿Cómo?
¿Perdón?
Buenas.
¿Son argentinos?
Sí. Somos.
No.
¿Vos también sos argentino?
Sí, hace.
No, ¿cuánto hace que te viniste?
Que estoy acá.
¿Qué te viniste a vender choclos a Brasil?
Me vine al principio a vender choclos en la playa.
Qué lindo.
Pero vos sos Calabroma.
Yo soy Calabroma, sí. Soy la hija de Calabroma.
¿Y vos sos Barbano?
Barbano.
Ay, Barbano.
Le decimos Concha Castor. Yo le digo Concha Castor.
Sí, pero es una cosa de íntimo.
Pero me querés un montón, decí la verdad. Decime la verdad.
Me gustó lo de turista.
Bueno, no te gustó.
¿Pero qué pasó? Porque
Una de las cosas que pasó, vamos a contarlo, una de las cosas que pasó, llegaron al hotel, vinieron en turista, ella empieza a pedirle, ¿no?, las tarjetas de crédito para, no sé, para sí. pagar.
Ah, sí.
Y él, pero, ¿y él qué hizo? A ver si te sirve.
¿Quiere, para... ¿Esta es suya o es de él?
Él no, él no trajo.
¿Esta es suya?
No, fíjate con la visa.
Es no para, tengo, ¿pero cuál es de él? ¿Esta es tuya?
Yo tengo naranja.
No, él no tiene nada.
Naranja. No, para, naranja
para
no.
Que tengo
no
una te acepta. De
la
mi
visa
hermana.
Está bien. A ver, esta.
Toma, tengo el Priority Pass.
Ah, pero esta. No, no, esto no sirve. No,
¿esto
no.
de otro banco?
No, si querés con una.
Del Banco Río.
Vos no tenés no. nada, gordo. Vos no viniste con nada.
Sí, pero bueno.
Sí, escuche, parece que cada vez que le pedían la tarjeta de crédito a ella, a los dos, él le daba besos.
Chico. Podría, podría ser, no.
No me hables más.
Podría
no,
ser una tarjeta más.
Poné la, sí, poné una tarjeta. ¿Pon?
No puede ser, no.
Pará.
Yo lo registro con sí, esta también. Igual, pero si quieren,
pero a ver,
si quieren poner la que quieran ustedes, no.
Fíjate con, yo voy a dar
la de tu mamá.
¿Vos pero, cuál es la de pero, mamá?
La de Coca.
Pero ya usted me dio tres, cuatro me dio.
Vos podés poner sí, una tarjeta, gordo, no. de mí.
Escúchame.
Es que, no, a ver, hay pero, un alias. Me, hay un alias.
Sí, pero me puede dar
te doy otra,
un documento, dame.
¿Tenés un documento?
Es que nada.
No, él vino con la pija, nada más.
Bueno, es con pasaporte acá.
Bueno,
esto.
Otra tarjeta. Ah, no, la de... Bueno,
Hablando de cortesía en este hotel.
¿O? Sí, ahora nos van a dar una la mejor, escúchame.
Decía copa de bienvenida de cortesía.
Estamos bueno, en el mejor hotel sí, de Río de Janeiro.
De Río de Janeiro.
Sí, buenísimo.
O sea, todo lo que me ahorré, porque lo pagué yo, todo lo que me ahorré en el viaje... Sí. En turista, o lo pagaste vos el viaje en yo turista, por, eso, por claro. eso sos agarrado.
Yo pagué los pasajes.
Ah, vinieron en turista, pero este hotel es carísimo.
Bueno, pero
podrían
vinimos,
haber venido
vinimos
un poquito cada uno hicimos.
Ahora, él miraba el piso ¿cómo? todo el tiempo, antes de separarse. ¿Qué te ¿cómo? Pasa? ¿No te gusta? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta el lugar?
Sí,
¿qué?
¿Qué? Poco estilo.
Bueno, vamos a la habitación.
No hay piscina, no hay...
¿Cómo que hay de todo en la mesa? Es mejor.
Si me dan una tarjeta más, estas ya están perfectas, están aprobadas y todo. Si me da...
Esta, toma.
Ahí está. Bueno, bárbaro.
¿Vos no trajiste nada?
Yo traje, a ver, pesos.
Igual con esto...
No corren.
Peso, no, no, reales.
Si quiere dejar, yo les voy a dar ahora la... Yo les voy a... Señor, por favor, están en el lobby del hotel.
Ay, es que estamos calientes.
Les pido que vayan, por favor, se los pido.
Bueno, vamos al cuarto.
Vayan al cuarto.
¿Cómo anda la onda acá? Viene, hay turistas, pues nosotros tenemos que informar después.
Sí,
está viniendo mucho.
Laburamos de eso. Algún famoso que se haya alojado porque ella hace el periodismo de espectáculo.
Él todo el tiempo estaba incómodo, chicos. Él todo el tiempo ya estaba relajada en la playa, caipiriña, brasil, mostrándote todo. Divina y él todo el tiempo mirando si alguien lo ve ahí, si alguien lo miraba, mirando si había algún argentino, mirando si le sacaban fotos. ¿A dónde vas?
No, yo me voy a sacar un vuelo, me vuelvo a Argentina.
Y la próxima me gustaría llevar a Disney y a tu hijo. Pero le tenés que decir a tu hijo que estás conmigo. Ay, cacho. Ay, concha castrada.
No, pero ya tiene la llave del cuarto, ¿eh? Ya puede
irse al
cuarto. Por favor, vamos al cuarto. Tome, tome la tarjeta, ya está.
A botonar y nos vamos.
De usted no tengo ni el documento, ¿eh? No tengo nada. Cuidado.
¡Qué fuerte, chicos! ¡Qué fuerte! Por favor. Ay, me agoté. Con Plan Rombo tenés la tranquilidad de saber que tu Renault ya está llegando. Además, es muy fácil. Entra ahora en planrombo.com.ar y hace todo 100%...
Quedate agotada.
Online.
Cortemos acá el programa. Ya
pobre,
está.
Desde donde estés y con el dispositivo que prefieras. Es simple, práctico y muy transparente. Con Plan Rombo avanzás a tu nuevo Renault. ¡Wow!
¡Qué bárbaro!
Mirá todas las tarjetas que tengo ahora.
Que fue mucho. No, no, y aparte, muy besada.
Muy besada. Hola, mi amor. Muy besada terminé.
Ay, le dio vergüenza.
Todo, o sea, todo
le
está...
Le dio vergüenza y se fue.
Nosotros tenemos que explicar que esto está todo basado en...
En hechos reales, chicos.
En hechos reales que declara Yanina Latorre de...
Si lo dice Yanina,
Esto se...
¡Qué bárbaro! Villaneda sabe todo de todo. Sí. Qué increíble.
Y, no, pero no sé. A mí yo esto lo quiero creer.
Sí, esto
yo esto quisiera increíble. Creerlo. No, no, porque digo, es muy probable que sea así o no.
Sí, es probable, sí. Lo que,
él es agarrado. Él es agarrado, chicos. No hay nada peor que tener un novio agarrado.
No, y antes por lo menos lo tenían a la nata que les decía algún consejo, algo. Ahora no.
Lo que pasa es que el agarrado, el miserable, primero empieza a miseriarte con la plata y después te miseria polvo.
Claro,
de miseria
claro.
El amor, de miseria los besos.
Claro.
Todo empieza.
Y eso, ¿viste? Duele.
Y él también le miserió hasta el saludo y hasta la dedicatoria en el Martín Fierro.
Capaz ahí fue incómodo. Creo que ya él sí. Se sintió medio incómodo. Entonces dijo, ¿qué hago? Acá delante de todos voy a exponer. Yo no era para una relación.
Bueno, perdóname, yo estoy poniendo muchísima plata para que vos me
bueno, tampoco pero, te, era
sí. Para me blanquees.
Sí, pero,
sí
pero,
chique.
Sí,
bueno, pero vos blanqueame.
Yo te blanqueo, sí, no hay nada. Con eso, pero yo tengo una contra. ¿Por qué turista?
¿Pero qué viaje? ¿Está incómodo?
Sí, re incómodo.
Pero es un viaje corto.
¿Sabes por qué turista? Porque lo pagaste vos el viaje.
Pero aparte es un viaje de 3 horas, corto.
2 horas.
¿Pero lo sacaste con puntos de qué?
Ya, porque yo tengo hace mucho tiempo, uso un sistema que hay como de compras acumuladas y yo va andando, pero yo le digo al último momento. Me mandaron de la aerolínea, me mandaron.
No pueden de todo eso, gordo.
Dice que por $500 más nos pasan a business. Le reenvío ese mail. Le reenvío ese mail como si nada. Le saco fotos, se lo mando por WhatsApp como si nada. Entonces vamos. O sea, no le molestaba nada un upgrade. Si salió claro. La venta de...
Si vos
yo iba a pagar más caro el upgrade que vos lo que pagaste por los $500 de los pasajes.
Ya había sacado...
Estaba dulce porque tenía la venta de que le habían vendido las camas solares de coca.
Ah.
Eran de coca, eran de los dos.
Una para cada.
Una para cada. Qué fuerte.
Y porque ahora lo que viene de luz.
No, terrible, no se puede ni usar. No.
Hay que cambiar cama solar por cama de pilates.
Sí, claro.
Es mucho más fácil, es mucho mejor... ¿Ustedes saben mañana qué día es? Aparte del cumpleaños de mi hijo.
Mañana, 8 de septiembre, es un día muy particular.
Muy particular.
¿Qué día?
El día del maestro.
El gran día maestro. Del gran maestro. Maestro. Es el día del maestro. ¿Han tenido buenos maestros?
Sí. Y malos también.
Sí, obvio. Pero ¿tenés el recuerdo de algún buen maestro?
Traga. Hacía vuelo de pájaro.
No,
traga.
No, la verdad, o sea, sí, bueno, fueron la mayoría buenos maestros, la verdad, pero no tengo uno que viste...
Que digas, hoy mi maestra...
A mí mi maestra de música me hizo ser locutora prácticamente.
¿Ah, sí?
Porque ya estábamos, por supuesto, tirando tizas y tirando un zapatillazo, un colegio de barrio heavy, y en un momento dijo...
Sí, se crió, así salió.
Era la clase de música, chicos. En la clase de música
se
sacás los zapatos, empezás a tirarlos, revolías el pizarrón.
Ay, el
de gobierno, todo al pizarrón.
Algunos que era con el...
Y
con
yo
el
me puse a gritar algo, dije... Bla, bla, bla", y ella dijo, escuchen a Bernassi, tiene una voz muy linda Bernassi. Y yo que nunca había pensado que tenía una voz muy linda.
¿Usted lo dice por mí?
No.
¿Usted lo dice por mí?
Y ahí percaté que podía llegar a tener algo interesante. Digo, un buen maestro no solamente es alguien que ve algo en vos que vos no sabés que tenés.
Pero es bárbaro.
Y eso es maravilloso. Y saben quién es alguien que nos va, que es como una maestra para nosotros.
Sí, lo es, claro.
Es una maestra porque sabe tanto de historia y ha venido a hablarnos un poco de Sarmiento. La señora Pupina Plomer.
La Pepe.
Ella es profesora.
Claro. Profe,
sí, claro.
Sí, pero hay una pica entre maestros y profes.
Sí.
Porque no son las mismas carreras. Entonces, el Día del Profesor es el 17 de septiembre. Tomamos el Día del Maestro como el Día del Educador para englobar y no hacer tanto, pero hay algunos profes que te van a decir, yo no soy maestra.
¡Oh!
Profe. Y son los pesados.
Bueno. Vos no sos así.
No, ni en pedo. Porque aparte son como onda, no soy maestra... carrera terciaria.
Ah.
Sí, se vayan a la puta que los parió.
Eso es lo que yo digo.
A la puta que los parió.
Eso me parece perfecto. Estábamos pensando, yo no sé por qué leí en algún lugar, puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, vos me vas a decir porque sabés de historia. Sarmiento, uno que siempre se lo imagina pensando en la señor, madre bajo la parra, dando educación, trayendo las golondrinas, no sé qué trajo de las golondrinas.
Los gorriones,
de París. Poblando con no me acuerdo qué árboles.
Los plátanos.
Escribiendo plátanos cosas interesantes.
Para, ya nos dio alergia.
Alergia nos trajo Sarmiento. Uno piensa en esa parte de Sarmiento, pero Sarmiento la ponía también y bastante.
Sí, vos sabés que...
te juro que sí.
Opa, inclusive tiene un vínculo con lo que estaban contando recién porque tiene como unas historias en lo que es gastar plata en viajes.
Como vos, Concha Castor.
Vamos a ver en qué gastaba.
Sí, pará.
Para empezar, la primera gran mentira de Sarmiento es que no se llamaba Domingo Faustino Sarmiento.
Bueno, no, ya si miente así a ese nivel.
¡Oscar Ramiro!
Empezamos.
González.
Se llamaba Faustino Valentino Quiroga Sarmiento. Domingo era su apodo, como negra, como pupi, como rechi, o sea...
¿Se ponía eso? ¿Era un apodo Domingo en ese
familiar,
momento?
Claro, sí. Viste que las abuelas son la chicha, la nena, la... Bueno.
Pero porque Domingo. También puede ser que intervenga que había nombre de iglesia. Mi abuela tenía nombre de documento y nombre su nombre de iglesia era Celia. Y de documento, María Froilana.
Claro, se puso el nombre que ella quería. María Froilana.
Me encanta el nombre, María Froilana.
Es lindo.
Me encanta.
Bueno, puede ser por ahí. Cuestión que no se llamaba Domingo. Dominguito le decían en la casa. Y tampoco era Sarmiento, era Quiroga Sarmiento, pero decidió tomar...
Sarmiento de la madre. Ah, no, pero Albarracín era la madre.
No, es que era doble apellido Quiroga Sarmiento. Decidió sacar el Quiroga porque una de sus mayores figuras opositoras y a los que les dedicó muchísima bibliografía bardeándolo fue a Facundo Quiroga. Y hoy va a tener el mismo apellido que Facundo Quiroga. Entonces, Domingo Faustino Sarmiento. De entrada, ese no era su nombre.
Mentiroso.
Mentiroso.
Ya lo vamos a decir.
Nombre artístico, vamos a decirle.
Bueno, pongámoslo ahí.
Otra cuestión que tiene Sarmiento es que para la época, en los documentos, aparece como un joven decente.
¿Qué significa eso en los documentos?
Joven decente en los documentos significa que era blanco. Que era rico, que era pobre, digo, pero que era blanco. No era un blanco rico, era un blanco pobre. Entonces se le decía decente. Porque sus orígenes
porque
son
era blanco.
Humildes. Porque era blanco, pero era pobre. Sus orígenes son humildes. En San Juan sabemos de memoria todo el cuentito de que aprendió de manera autodidacta con su tío, que era obispo, qué sé yo, bla, bla. Y empezó a hacer una carrera política a partir de su participación en las diferentes guerras unitarias versus federales y sus constantes exilios a Chile. Él, cuando algo no le gustaba acá, se iba a Chile. Tiene como 4 exilios en Chile y es durante esos exilios en Chile donde se forma en lo que es educación. ¿Por qué? Porque en Chile lo toman como maestro, lo ponen a cargo de la escuela normal de maestros, como a formar maestros, y lo mandan a hacer misiones diplomáticas desde Chile a Europa y a Estados Unidos para ver cómo eran los sistemas educativos en los países.
¿Quién lo manda? Perdóname.
El gobierno chileno.
El gobierno chileno. ¿Él qué edad tenía?
No, 20 años.
Un hombre joven, un niño.
20, 30 años. Y no, 30, porque nació en 1811 y lo mandaron en 1845. Vamos a ver los gastos que tenía en esos viajes.
Mira, como vos, Concha Castor.
Sí,
igualito.
Peluquero.
Igualito, Concha Castor.
El banano, voy a traer los plátanos.
El 15 de junio de 1846 visitó Francia y detalló los siguientes gastos. Porque era un tipo muy ordenado, sabemos. La educación, la palabra, la pluma.
Con la pluma y la palabra, mi amor.
Los gastos.
Con la espada también.
Sí, bueno, también. Se gastó en coche de regreso, 2 francos. Se gastó, lo voy a leer todo en castellano, 12 planchas de los monumentos en París, 12 francos. En retratos, 12 planchas.
¿Qué son
12 como,
planchas? Como, de las tarjetitas.
Sí,
no.
Como esto, afiches sería. Ah. En 2 retratos se gastó 5 francos.
Se compró unos póster pasa.
Acá no se consiguen.
Se compró los póster de París.
Abran las importaciones.
No. En un periódico, 4 francos. Cerveza y refrescos, 2 francos.
Poco.
Y en orgías, 13 con...
Sí, me encanta este Sarmiento cogedor.
¡Domingo!
¡Vamos! ¡Ponela, Faustino!
¡Qué fuerte! Pero él lo ponía orgía.
¿Hay más?
Pará.
En otro, láminas de toro, cigarrillos, billetes para...
Láminas de toro, compraba.
Billetes para asistir a los toros reales en la Plaza Mayor, tipo, sería como una entrada.
Claro. Para ir a ver los toros, horribles, corrida de toros.
Teatro de la Cruz, comida, café, helados, orgía, 4 francos.
¿Otra vez orgía? Pero no pongan orgía. No pongan orgía, chicos.
Me echó un polvito solo en esta, 4 francos.
Sí. En la otra 13, además que hay un 3x2.
tres por dos.
En Verona, en Verona puso directamente gran orgía.
¡Ah! Porque ahí tenía que poner barato.
Ahí sabes.
Bueno, y tengo más.
El maestro mañana, díganselo a su maestro.
¿Cuánto gastó en la gran orgía, no?
21 francos.
No, ahí sí, ahí dio y recibió. Ahí sí. Ahí dio y recibió.
Y 5 en una bolsa de tabaco.
¿Cuánto?
5 en una bolsa de tabaco.
El vicio, claro.
El puchito después.
Claro, pero el popper no existía en ese momento.
Cogí del puchito, chicos, cogí del puchito.
Pero sí, pasa una cosa que seguramente mis colegas historiadores me van a estar diciendo, ¿qué haces hablando de
¿qué
eso?
¿Qué estás diciendo?
Que es que la vida personal de las personas es la vida personal de las personas, no lo vamos a juzgar.
Pero bueno, pero él la tiene detallada.
Pero esto, claro, está en un documento administrativo. No, insisto, no vamos a juzgar su vida de acogedor.
No, pero no es juzgar, es incorporar. Saber, que una persona que representa la educación también, de alguna manera.
Tiene sexualidad.
Tiene sexualidad, o sea.
Y lo bien que está que lo represente, porque si no todos eran inmaculados.
Claro.
Todos los próceres argentinos, lo único que hacían era sufrir y morir en sus camas o cruzando la cordillera o con unas enfermedades que no, pero
todas
la parte de coger y de pasarla bien no existía.
No, acá lo loco es que quede registrado en un documento las orgías, como un gasto, como viáticos, como claro, mira, yo te voy a pedir la cena, el almuerzo.
Pero mirá que podrían haber...
Casa, comida y concha.
Mirá que podrían haber puesto diversión, pero pusieron orgía.
Orgía.
Ahora,
sí.
¿Se lo conocía como un hombre muy de, digamos, no tuvo una mujer? ¿Cómo fue la historia?
Estuvo casado, se separó, tuvo hijos extramatrimoniales, tuvo hijos adoptivos, pero nunca consolidó una familia tradicional como se esperaba para un presidente. O sea, Sarmiento fue presidente.
Para la época. Nunca fue. Era como un Alberto. Era como un Alberto.
¿Qué?
Perdón,
chico. Filmaba.
Te pedía que digas porquerías.
Era como un Alberto.
¿Sabes que yo pienso las cosas que nos hemos perdido porque no había celulares?
Claro,
no obvio.
No había imaginate. Algo para registrar.
No.
Alberto es el primero, digo, pero sí, debería haber, digo, tendría
imagínate
que haber sido...
los 90 con celulares.
No, bueno,
este,
por lo menos,
este registrador.
Terrible.
Orgía.
Claro, bueno, claro. Sí, pero un gasto administrativo. Él fue presidente en 1868, ganó las elecciones y se enteró que iba a ser presidente estando en Estados Unidos, porque en ese momento no era el
se
voto
votaba.
Como ahora, era colegio electoral, y el mismo colegio electoral daba a los candidatos. Y él estaba en Estados Unidos y se enteró que era candidato a presidente.
Ah, no.
Él volvió y le dijeron, sos presidente.
Ah. ¡Orgía!
¡Gracias! ¡Vaya la puta!
Él asume la presidencia, ya de entrada con Pica, Mitre, que era el presidente que estaba antes, había relación tensa, como eran frenemies, como se dice ahora. Porque en algunos momentos
amigos,
tuvo una...
Ya, bueno, como todo político, que termina siendo
sí,
amigo.
Sí, pero era más personal, inclusive.
¿Por qué personal?
Porque ellos estuvieron juntos en la guerra del Paraguay, ellos, digamos, tenían una relación de amistad que excedía lo político, claro. Digamos. Cuando él asume la presidencia, de hecho, Mitre le hace una forrada increíble, que es que él llega, cuando tiene que llegar al sillón de Rivadavia, porque imagínense que no eran los actos como ahora, tenía que atravesar todo un pasillo súper largo, y Mitre lo que hizo fue quedarse en el pasillo y decirle, vení.
Pasar.
Y Sarmiento tuvo que pasar entre la
gente.
Perro. Como permiso.
Para, tenemos
permiso.
Una comunicación con Esmeralda Mitre.
Esmeralda quiere hablar.
Sí, Esmeralda
quiere
está
de
queriendo
este
hablar porque dice. Ella,
no le gustó nada lo que acabas de decir.
¿Te metiste con la familia?
No, volví a llamar a Esmeralda.
No, porque está marcando mal. Está marcando con el dedico.
Claro.
Y se le corta.
Él cuando asume, ya también le hace. Bueno, se la devuelve cuando Mitre le hace esta forrada de hacerlo caminar entre la gente como si fuese uno del común. Sarmiento asume con esta idea de la modernización, de que había que modernizar.
Todo, claro.
Y lo que hace es tirar todo lo que había en el despacho presidencial.
Ay, como ahora. Lo mismo que hacen ahora.
Diciendo que no me acuerdo la expresión exacta, pero era como si dijera, como era, parecía todo frito en grasa, una cosa así.
Una negrada.
Sí, con elegancia.
Una negrada.
Y compró todos, todos muebles nuevos, un carruaje, porque el presidente se movía como en un carro más simple, y compró un carruaje francés.
¿Eso hizo Sarmiento?
Eso hizo Sarmiento.
Qué pretencioso, ¿no?
Sí.
Que para la época.
Bueno, me dijeron presidente de golpe.
Sí,
estaba
no, pero
sabía.
Raro.
Estaba en Estados Unidos.
Que también, digo, más allá de observar el gasto, esas legitimidades ahí en un Estado que es naciente, hay que ir recomponiendo esa performatividad también hacia el poder.
Claro.
No es lo mismo un tipo que llega en un caballito que...
Si el carruaje.
Soy el rey, prácticamente.
Claro.
Soy el rey.
Es una forma también de generar poder.
No, y aparte, por supuesto, eso, él venía de Europa y de Estados Unidos y estar maravillado, digamos, con la modernidad europea, puso comillas.
¿Quién estaba porque... en esa época de presidente en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno,
ay, no sé.
Vos debes saber.
1880, 1870.
Clinton. ¿Quién era?
Clinton.
No era Clinton. No era Clinton.
Joe Biden.
No, no sé.
No, yo para comparar qué pasaba en otro... En
un Estados negro Unidos, seguro
pero...
que no.
No, negro no. Dios no permita.
Pero bueno, él tiene quiere esta modernización y de hecho hace como un programa para modernizar Argentina que es bastante efectivo.
Qué bueno.
Crea la red de telégrafos, el Correo Nacional...
¿esto en qué años?
1868 a 1874 de su presidencia. Digamos, pide créditos para construir ferrocarriles, los construyen en empresas inglesas, pero el Estado hace un gasto súper grande para modernizar, que esto me gusta remarcarlo porque ciertos grupos como que dicen, no, Sarmiento estaba de acuerdo con que el Estado interviniera y el Estado gastara.
Pero si también había gastado en un bueno. en auto para él, en un carruaje si para él, que guita, gaste para los negros también.
Me dan guita para los sin preguntarme nada. No voy a hacer unos trenes. Por favor.
Construye 800 escuelas, que es lo que tenemos claro, como...
Lo más importante que...
Pero aparte la forma en que se construyen los trenes, también el entramado de las vías es absolutamente político.
¿Sí?
Porque a diferencia de... hay estudios que indagan sobre cómo se dio el trazado de las vías y, por ejemplo, el sistema canadiense del trazado de vías lo que hace es conectar a las distintas ciudades y provincias entre sí, fomentando el comercio interno. En cambio, la construcción de vías dentro de la Argentina están todas, si uno las mira de lejos, todas orientadas al puerto. Está todo pensado para salir y exportar.
Claro, en un contexto de modelo agroexportador, estamos empezando a incorporar el modelo agroexportador, el interior productivo se vuelve muy rentable. Y bueno, ahí hay que sacar ese producto.
Potencia.
Y ahí en Argentina potencia hay que sacar ese producto por el puerto.
O sea que fue un buen presidente, Sarmiento.
Hay que medir la vara de bueno y malo, no en términos
la
morales.
La gente lo quería, no digamos, no lo pensemos en hoy. En la gente.
La gente no lo votó.
No lo votó.
La gente no lo votó porque se votaba por colegios electorales y votaba una parte
no había votación.
Muy reducida de la población votaba al elector que elegía el presidente. A ver, en términos de productividad y de posicionar a Argentina en un mercado internacional, sí fue efectiva, por supuesto. Pero después tenemos el lado B de la civilización y barbarie y el trato que se tuvo con toda la población que habitaba la Patagonia, el trato racista.
Barbarie.
Claro, sí. Por eso es
y bueno,
es
barbarie,
como,
chicos, ¿qué quieren que haga? No puedo
la idea
nada.
Es complejizar, digamos, a estas figuras y no ponerlas en términos malos y buenos, sino bueno, también...
Es lo que fue.
Era parte de ese contexto.
Y,
de
que fue parte de los que lograron empezar a conformar el Estado-Nación argentino, que se termina de conformar en 1880 con Roca, que bueno, es parte de nuestra historia, hicieron cosas positivas para construir nuestra historia, y obviamente otras cosas las podemos discutir como el concepto de barbarie que tenía y el desprecio que tenía al punto de decir que no había que ahorrar sangre de gauchos e indígenas de la guerra porque de humanos solo tenían la sangre.
¡Opa! ¡Fuerte!
¡Wow, qué fuerte!
Con todo daba,
¿eh?
Pero bueno, en paralelo estaba la cuestión de educar al soberano, de... Estas generaciones tenían como la idea fija en el progreso. Para Sarmiento, a diferencia de otros próceres, el progreso se lograba a través del cambio social. ¿Qué quiere decir esto? Si vos educás a la población, vas a progresar. Había otros en la época que pensaban al revés. Primero modernizá y después
el cambio. Todo junto.
Entonces él dijo, hay que educar a la gente. Y en ese proyecto de educar a niños ricos y pobres de todas las clases, trajo maestras yanquis.
Oh. Wow, ¿por qué la maestrita yanqui? Porque acá no estaban preparadas, no había maestras.
Claro.
Y los maestros, y no se estudiaba para maestro varón tampoco.
Es medio...
No.
Trabajo de mujeres.
No te puedo creer que era trabajo de mujer.
Son infancias.
Claro.
¿Quién mejor que una mujer para...
Que cuide una mujer, claro.
Ella las hace, ella lo educa.
Exactamente.
Tenés razón.
En ese proyecto trae maestras estadounidenses, trae, no sé, como 50 maestras estadounidenses que hoy las tenemos re romantizadas como unas heroínas. Eran pibas de 20 años que no hablaban español.
No.
Claro, eso.
Tenían 4 meses para aprender a hablar en español.
No,
y de ahí
las
mandaban a tiro ahorcado en el interior de una provincia inexistente.
Era como cuando las prostitutas, cuando se las llevan a... Éramos, que te sacan el documento y te dicen, bueno, ahora tenés que... Decí que no les pasaba por el cuerpo, pero sí tenían
que... Capaz que algunas sí, porque iban a tero ahorcado en provincia inexistente.
Una maestra,
una
yanqui.
Chica joven,
pero
y 50, exótica.
Con 50 no hacíamos nada, la
No,
verdad.
Porque ellas educaban, o sea...
Educaban a otras.
A otras maestras, claro. Formaban a maestras. Y así se empezó a generar, bueno, como una estructura más amplia de maestras. Siempre mujeres... Pero,
siempre jóvenes.
Siempre jóvenes. Ahora vamos a ver cuáles eran las condiciones.
¿Quién las elegía y por qué? ¿No?
Sí. Pero si queremos mirar el lado positivo, fue la primera posibilidad para las mujeres de tener un trabajo formal y prestigioso como tenían los varones.
Claro.
Porque en ese momento la mujer era lavandera, cocinera, cuidadora, vendedora. Acá se les abrió la posibilidad de un trabajo con prestigio. Claro. O sea, la maestra del colegio,
era
pueblo.
Era importante la maestra.
Hasta hace un par de años, la maestra tenía un estatus de prestigio que se les otorga en este momento a las mujeres, pero con algunas condiciones.
Eso. A ver las condiciones.
A ver.
Este contrato es, no es de Argentina, es un documento de Estados Unidos, pero en Argentina eran más o menos las mismas condiciones, a ver si ustedes pueden ser o no maestras. Este es un contrato de maestra de 1923 y la señorita tiene que acordar lo siguiente. No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa.
Solterona.
No andar en compañía de hombres.
No coger.
Estar en su
torta.
Casa.
Solterona y torta.
Por ahora.
Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una emergencia escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad.
No, porque sabes que te agarran.
Porque te ven chupando.
No, el cucurucho.
Como hacías vos.
De la desesperación, te ven cerrada.
Aguantaban.
¿Te toma un helado?
No puede. Nada.
Esto la que sigue, creo que ninguna maestra hoy podría ser maestra. No fumar.
No.
O sea, vos entras ahora ya no, pero hace unos años entras a la sala de profes y era tipo.
Fumareda.
Era un marino de
los
pucho.
Nervios.
No beber cerveza, vino ni whisky.
Pobre maestra, qué vida de mierda. No,
no, para la borracha se agarraba
vodka. No dice nada de la grapa,
vodka,
el gin.
Vodka, claro.
Eso sí, eso le daban.
Hay otra bebida blanca que no la nombraron.
No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre.
Musulmanísimo.
Sí. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos 2 enaguas. Como para evitar transparencias.
De la otra, una arriba de la otra.
Para evitar transparencias, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos.
¿De los tobillos?
Claro, sí. Bien largo.
Oh, Dios.
Calor, tengo 2 en agua. Sí. La pollera de...
Sentime. No aguanto más.
Uf.
No puedo más.
No, bajate.
No, me bajo.
Busca mucho calor. Me tocó Chaco a mí.
Claro. ¿Te tocó Chaco?
Me tocó Chaco.
Ah, no puedo más.
Me dieron 3 en agua porque dice que se veía algo.
Sí. El olor que tenés.
Ah, no.
El olor que tenés es fuerte, gorda, ¿eh?
Mojada.
Además, de eso tenían que mantener limpio el aula y no usar polvos faciales, no maquillarse,
claro,
ni pintarse los
labios.
No
provocar.
Pobre
no
vieja.
Provoques.
Nada podían.
Nada, no podían nada. Así todo hubo
con
mujeres.
Con 20 años.
Con 20 años y en un país exótico. Claro, o sea,
que no conocían nada.
Como borrachos argentinos dando vueltas.
Lindos, claro.
Yo creo que ahí no todo el mundo, no, ninguna.
Se casaban.
Se casaban.
Y
ahí ya abandonaban.
Sí te podías casar. Ahora, no, ¿cómo
porque
conocías?
Este contrato es de Estados Unidos. Las condiciones son similares. No, después si se casaban, pasaban a ser otra categoría.
Claro,
digamos.
Ya no eras más maestra.
No eras señorita. Por eso señorita,
no, señorita
es sinónimo,
claro,
de maestra.
Señorita.
Señorita maestra.
Señorita.
Sí.
La seño.
Pero a pesar de esto hubo mujeres que se destacaron, además de estas condiciones terribles, hubo mujeres que se destacaron en el mundo de la educación, como Juana Manso, que es una mujer que tenemos como refrescada, que fue una historiadora, pedagoga, periodista, escritora.
En la misma época, no, un poquito más.
Sí, trabajó junto con Sarmiento. Entre los dos escribieron, es muy gracioso el nombre, Los Anales de la Educación Común.
No le pongan ese nombre, porque de verdad no me dejan salir.
Lo sacó Sarmiento de una orgía.
No me dejan ir a chupar un helado. No me dejan tomar. No me vienen.
Lo sacó de una orgía Sarmiento.
Y son Los Anales de la Educación Común.
No le pongan Los Anales.
No, es terrible. Ella, bueno, hoy en día un montón de espacios educativos se llaman Juana Manso porque, bueno, además que participó con Sarmiento en la elaboración de las que fueron después las leyes de la educación pública, la AIC y demás, hizo algo que ninguna mujer se hubiese animado a hacer en la época y por la cual casi, tipo, la matan públicamente, que fue dar un discurso en una biblioteca.
No, ¿y por qué le iban a, por qué eso porque, no estaba tan mal visto?
¿Cómo una mujer se iba a animar
a hablar en público?
A hablar en público frente a varones de rango superior, porque ahí había...
Claro, para decir qué si no tienes nada para decir, mi reina.
Que encima sus textos son hermosos. Pero bueno, ella fue una de las mujeres más importantes en términos educativos. ¿Y qué más?
Ella se casó, tenía...
Sí,
con Sarmiento. No tenían historia entre
ellos. Eran amigos,
y
eran
ella.
muy amigos. Creo que el intercambio más picante que conozco de Sarmiento es el con Mariquita Sánchez de Thompson.
No.
Tipo, se tiraron unos beef por carta, onda pelea de gallos por carta, un poco hot igual.
Mira vos.
Sí, porque Sarmiento, cuando estaba en el Ministerio de Educación antes de ser presidente, él atacó a las sociedades de beneficencia, que eran estas sociedades de mujeres ricas, porque decía, pasó en limpio, son unas chetas que quieren lavar culpas educando niños, hace falta un sistema educativo como institucionalizado que lo haga en serio y no ustedes chetas que van a... Y Mariquita Sánchez de Thompson dijo, ¿qué? Dediqué mi vida.
¿Say what?
Y le manda una carta, pero que es tipo, lo deja humillado, arrodillado, llorando en el piso, Sarmiento.
No.
Bueno, y después el intercambio es muy interesante.
No estaba hablando de vos, escúchame.
No me jodas. Este no
Alberto,
te
igual que
vos.
Alberto, vuelve no, a ser Alberto.
Es igual Alberto.
Escúchame, vení, charlemos, no, juntos, te espero acá en...
Bueno, y ya para
pero no llegaron, no llegaron a estar juntos Mariquita Sánchez de Thompson con...
¿Quién sabe? No sé, claro, después busquen las cartas, son medio hot, o sea, son bardeadas que vos decís...
Acá hay algo.
No puede ser. Y con Juana Manso creo que era más una amistad real porque trabajaron mucho juntos y Juana estaba casada y bueno, y demás.
Pero sí se permitía que los hombres pudieran tener hijos extramatrimoniales sin ningún inconveniente.
No, ningún inconveniente.
Sin necesidad de decir yo soy el padre, de reconocerlos.
No, de hecho.
Por más que fueras el presidente.
Sí, de hecho, Sarmiento tuvo a Dominguito, que murió en la guerra del Paraguay, que era como un hijo adoptivo o hijo de la mujer con la que él estuvo. Sí, Dominguito.
Dominguito. Domingo y Dominguito.
Y bueno, sí, chicos,
que murió en la guerra. Murió muy joven, muy trágica la muerte. Después tuvo una hija en Chile y no la quiso cuidar, se separó de la madre, no la quiso cuidar y se la dio a su mamá, tipo a la
mamá.
Toma, regalo.
A la mamá de Sarmiento, claro.
A la abuela. Pero ¿por qué se la sacó a la mujer?
Porque era Sarmiento.
Porque puedo
y le dijo a su mamá, cuídala. Sarmiento no cuidó a sus hijos como... Como
tanto la educación, pero de la boca para afuera. No con mis propios hijos.
Igual ahí también los padres no intervenían en la educación en ese momento.
No, para nada. No, ni en el cariño. Sobre todo en...
Una caricia te pido, papá.
Un beso, me dijo.
Sobre todo una persona que, como les digo, estuvo 4 veces exiliado en Chile. O sea, ¿cómo podés mantener un vínculo si no hay videollamadas?
¿Y se exiliaba él solo o lo mandaban afuera por algún motivo?
El primer exilio fue cuando la provincia de San Juan estuvo intervenida por Quiroga, justamente el más cercano a los unitarios, si se quiere, se va a Chile porque tenía miedo que lo maten directamente. Después todos sus otros exilios tienen que ver con eso, con estar del lado de los unitarios y hasta que derrocan a Rosas y ahí dice como bueno, ya está. Por eso lo odiaba tanto Rosas y le dedica muchos textos bardeándolo. Pero bueno, ya para cerrar, les cuento el final de Sarmiento. Sarmiento, en el año 1887, ya tenía 77, 78 años, y estaba ya muy enfermo, ¿no? Entonces le dice...
¿Qué tenía?
Bien, vejez.
¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Llévame!
¡Llévame!
Soy Sarmiento, ¡llévame!
77, que no era tampoco tanto, pero en esa época...
Sí. Bueno, pero era un montón para esa época.
Era como de hoy 115.
Era muy, sí. muy
lo
viejo.
Lo que resoplaba Sarmiento.
Y le dicen que se tenía que... Le recomendaron mudarse a Asunción porque...
Por el clima.
Porque sí. Acá se venía un invierno muy frío. Entonces le dijeron, andate a Asunción. Bueno, la que queda en Asunción.
No. ¿Para qué?
¿Para qué me lo dijiste?
El viaje, lo mató el viaje.
¿Para qué lo mandaste a Asunción?
El golpe de calor.
Al revés.
Ya venía con frío.
El tema en esa época es que se utilizaba mucho sacarle foto a la persona muerta, ¿no? Sí. Como la última foto. Si
y esta es la foto de Sarmiento muerto, que lo vamos a mostrar ahora.
El contexto de la foto. El contexto de la foto. Sarmiento muere en su cama, como una persona que estaba postrada. Pero cuando vienen a sacar la foto, dicen, che, no da de dar esta imagen de Sarmiento, lo pongamos en su escritorio.
No, muerto.
Ponele un libro en la cara. No.
¿Cómo? Para hacer de cuenta que murió escribiendo. El tema es que tenía rigor mortis. No, entonces, bueno, miren cómo está la foto.
En serio tenemos la foto. Yo pensé,
se durmió.
Le pusieron esa sábana para que las piernas.
Es un horror. Es la película Los Otros.
Sí, pero mira, es
tremendo.
Y es que es un papagayo abajo.
¿Y abajo qué tiene? No, atrás.
No, una escupidera.
Ay, chicos, me da impresión.
Tiene como sí. un abanico.
Es horrible.
Sí, los cuadros
tiene,
todos.
Tiene un abanico en la mano.
Y los cuadros todos doblados. Nadie pudo acomodar.
Nadie pudo acomodar un cuadro.
Acomoden un poco atrás la escenografía.
Pará, ¿y tiene qué hay atrás de todo? Una alfombra que enrollada y la dejaron contra, claro. una, contra sí. una pared. Sí.
Es que no. ni era su casa. O sea, ni siquiera era su casa.
¿Y dónde estaba en Asunción?
Claro.
Chicos, qué fuerte. ¿Por qué le pusieron
eso? ¿Y para qué?
Que morir acá. No lo pueden llevar afuera.
Para que quede
no
la imagen.
No quiero que tengan a Sarmiento en mi cuarto.
Mira, no, igual claro. también debe haber habido una cosa del plano, porque si muere en la cama, ¿cómo le haces el plano? O sea,
no, se lo hace arriba. Sí.
Pero a medio de costado también.
Claro, pero mirá las piernas, tiene rigor mortis, le pusieron una sábana que tiene las piernas tiesas.
Igual dentro de todo quedó como quedó dormidito. No, no está mal, saquémosla.
Ahora, ¿para
no
qué se hacía? ¿Para qué se hacían estas fotos, Pupina?
La verdad no tengo idea. El fin de semana
conchudos,
estuve
nomás.
En la casa de mi abuela el fin de semana y me mostró la foto del velorio de su bisabuelo,
¿también?
Ponele.
¿Y estaba también así?
No, el foto. Cajón, solo el cajón. Y le, dije bueno. y le pregunté a mi abuela, ¿por qué sacaban fotos?
No recuerdo.
Y me dije, porque estaba toda la familia. ¿Cómo? Bueno, acá
para, no. Estaba, vamos, para. Y estaba toda la familia, el de cajón negro. De tu abuelo, qué de tu bisabuelo.
De tatarabuelo, tatarabuelo.
Me está jodiendo.
Sí, y están cargando el cajón y está mi abuela chiquitita así.
Ay, no. Bueno, pero es un recuerdo.
No, y además debe haber algo medio de los que no llegaban al velorio, sí, como o medio de ver la imagen del muerto, algo de la tramitación del duelo, pero ahí también sí. circula algo
no,
de
y
eso.
Aprovechar que estaban todos juntos, creo también, porque venía la familia.
Sí, no nos claro. vemos, sí, no sabes que no nos vemos nunca.
De distintos
no.
lugares.
No querés venir ni para Navidad no, para ni nada. Para Año Nuevo.
Sí, también con los niños, con los angelitos, a los niños también, los vestían ay, de angelitos sí, y les sacaban fotos.
Eso lo entiendo. Más, pero sí. una persona grande.
Pero sabes, Sarmiento y puesto con
y sí.
Claro, es muy fuerte. Es muy fuerte, chicos.
Es muy fuerte, la verdad.
Igual para. ¿De esto hablas en tu. En lo que se hace en el Auditorio Belgrano?
No, de Sarmiento no, pero de Juana Manso sí.
Sí, de mujeres.
De mujeres.
Sí,
de mujeres.
Historias y mujeres.
Historia y mujeres, sí.
Vas
sí.
a estar el viernes 13.
El jueves 12 en La Plata, el viernes 13 en el Auditorio Belgrano, el 14 en Rosario. Y
¿a
lo
parás?
Y el domingo en Villa María y el 26 en Córdoba.
¡Trae la foto de Sarmiento, Pupina!
¡Pupina, hablando de Sarmiento!
Hablamos un poco de Sarmiento, pero más enfocado hacia la.
Pero pará, entonces el sábado 14 en Rosario. Rosario. Domingo.
Villa María.
Ya te volvés a.
Ah, domingo ya te volvés. Sí.
26 en Córdoba.
Ah, un montón.
4 de octubre en Neuquén y 9 de noviembre en Ushuaia.
Bien. ¿No parás?
No.
No parás para
no
nada.
No paro, pero está bien.
Está muy bien. No,
es lindo,
está
aparte de lo que te gusta. Lo
sí,
que sabés.
Sí, sí, me gusta, me gusta.
Dice, oh, Dios, lo que hago.
No me gusta nada. La verdad que no me interesa.
Y también la docencia, o sea, ¿tenés ahora cursos a cargo? Ya no.
No, ya no. No, no, ya no. No, es incompatible.
Entonces mañana no le vamos a decir feliz día.
Claro.
No, de clase en la facu, de clase en la facu.
También.
Así que sí. No, la docencia es incompatible con cualquier otro trabajo, básicamente porque vivieron en un estado de explotación constante.
Claro. O
sea, claro. Sí, es fuerte. Que la lástima que pensé que iba a llamar hoy la señora, una maestra. Te iba a quejar.
Ah, sí, podía haber llamado después.
Si quieren en las redes.
Es que me quedo viendo la Pupina y me.
Es que está lindo escucharla. Si la quieren seguir en redes, lo pueden hacer con @pupinaplomer. Así simple, Pupina Plomer.
Pupina, nada de
heladerías. ¿Qué es con doble M? No.
No.
Nada de heladerías.
No.
Nada.
Nada. Nada. Triple en agua.
Triple en agua.
Se me ve la panza con esto.
No, no, no.
No, ah, bueno.
Nada de autos con muchachitos.
Maquillaje, nada.
Nada, no.
Polvos, no te eches ninguno.
Polvos, ninguno. De 8 a 6 en tu casa.
Sí. Alcohol, decile que no.
Alcohol, nada.
Nada,
alcohol,
nada.
Ni vino,
nada,
ni
nada,
sidra,
nada,
ni nada.
No, solo vodka. Y
la verdad que no sabemos si te vas a poder adaptar porque la última vez se. Y yo, discúlpame que te exponga así al aire, pero yo te crucé en una fiesta.
Opa, no vas a contar.
El otro día en la casa
no,
de Homero.
No, pará.
Chupadísima.
Estabas en la casa de Homero. El cumpleaños de Toto, ¿era?
No, de Homero.
El mismo que Evelyn depuso en el piso del baño.
Mira, no, no llegué a eso.
¿Por qué tenemos que decir que es Evelyn?
Sí, porque se sabe.
Llegó al final. Ya dijo, no, es que no había culpable.
Ya dijo que fue ella.
Ella fue Evelyn, no llegó y bueno...
Igual y había un solo baño también, era difícil.
Sí, pero no es necesario hacer...
Después cambiaron, hacer ¿no? Después no armaron, para la de Toto, armaron dos baños, parece.
Bien, menos
y con
mal.
Guardias, con gente que limpiaba.
Bien.
Para que ella no pase como modo de protesta a Evelyn, porque había un solo baño, decidió...
No me parece, es horrible lo que estás diciendo.
Es terrible lo que
es
hizo.
Es terrible lo que estás diciendo vos.
Lo que hizo ella.
No. Es terrible lo que hizo ella
porque se vio una uña postiza y ella lo dijo.
Pero es la única culpable.
La única.
Qué fuerte, chicos.
No, pero yo no soy más profe, así que puedo hacer todas estas cosas.
Ah, perfecto. Ah, por eso le decidiste dejar de ser profe,
hago,
nada
claro,
más.
Y quería andar en autos con varones que no sean mi papá y mi hermano.
Dejaste tu carrera por eso.
Sos butaquera.
Claro. Butaquera, ponete la butaquera. Butaquera es.
Bucaquera.
Butatera.
No podría ser maestra.
No, pero bueno, nos has explicado un montón de cosas hoy. Aprendimos mucho más. Mucho. Mañana, para el Día del Maestro.
Voy a soñar con Sarmiento.
Mañana no van a la escuela. No. Bueno, cuando vayan el jueves le dicen que era putañero, que se gastó mucha plata en putas.
Energías.
Que a los hijos prácticamente no los cuidó, no nada.
Señorita, vi la foto cuando estaba muerto. Estaba así.
Pero, ¿cómo? No mienta, Tortonese.
No, yo lo vi.
No mienta, Pupina. Tortonese.
Pupina lo mostró. Estaba muerto.
Está mintiendo, Tortonese. No, deje de mentir.
Duro. Me acomodaron el brazo así y había una pelela abajo.
No mienta, Tortonese. Sí, voy a tener que mandarlo a dirección,
los
Tortonese.
Los cuadros estaban todos torcidos, lo dijo Tortonese.
Y había también una alfombra.
Había una alfombra enrollada de...
¿Se estila hoy mandar a los pibes a dirección? ¿Pasa? ¿Está todavía existe no. esa figura?
¿Y cómo haces para que el pibe te preste atención?
Hay una pedagogía donde no es tanto el castigo, sino que hagas algo que repare el daño que hiciste.
Ah, muy
entonces,
claro.
Tipo, te echas un moco y no te voy a decir la dirección. Te voy a decir, bueno, encontremos la forma de que repares ese moco. Le hiciste bullying a un compañero, bueno, vas a tener que hacer una buena acción.
No, ahora todos ustedes le hacen bullying a él.
No, me parece. No es una buena forma.
Yo como,
no es una
yo
buena
como,
forma, Humberto.
Vos como este el método,
yo como maestro es mi método. Digo,
hola, soy Toto, hecho con inteligencia artificial.
Mi maestro, mi método.
Lo arrincona y ahora va a salir.
Y ya está.
En la práctica es difícil igual hacerlo porque es como hay cosas que no se pueden reparar, pero la idea es que no sea tanto el castigo, sino entender que lo que hiciste estuvo mal.
Y lo entienden, porque a veces los chicos no quieren entender.
No lo entienden.
No tengo ganas, porque aparte siempre sienten, muchas veces el pibe que va a estudiar todavía siente, cuando no lo elige él y todavía está en la secundaria, siente que es ellos contra los profesores, contra el mundo.
Sí.
Contra los padres, contra los profesores, contra el estudio, contra el sistema.
Sí, es la
adolescencia. Andá donde te dije, andá a hacer lo que te pedí, por favor.
Sí, a mí a veces me daban ganas de decir como, pero yo no te puedo explicar que lo que hiciste está mal, pero bueno, en esos casos se llama a alguien externo, a la preceptora, pero no está el castigo.
No hay castigo.
Trae el pato,
hay que volver al castigo.
Tráeme el patomica que le voy a hacer.
Tráeme
la varillita, la regla.
De hecho, ya no
poné
está.
Poné los dedos así.
Ya no está ni la expulsión, o sea, vos no. No podés expulsar.
Amonestaciones tampoco. Claro.
Pero repetir sí. Tampoco, ahora se está estudiando que no repitan los pibes.
Cada provincia tiene su sistema educativo. En Córdoba sí pueden repetir, pero en ninguna escuela está la expulsión. Vos, como escuela, si el alumno ves que ya no podés hacer nada para que haya una convivencia con eso, tenés que conseguirle vos como escuela otra escuela y hacer el pase a la escuela. Tipo, no puedes dejar al chico fuera del sistema
no poder
educativo.
Expulsarlo porque como maestro es una buena buena herramienta.
No.
Y lo te vas a estar expulsado. Yo lo lamento si no haces lo que te pedimos.
¿Y hasta cuántas veces puedes repetir?
Cuatro.
Hay
tres,
un señor
creo.
De 40 años que está con...
No,
repitió
creo que...
yo un montón.
Hay programas especiales igual para esos chicos, pero sí, la idea es que no queden nunca fuera del sistema educativo. Si vos lo echás, lo estás dejando afuera.
Claro.
Tenés que conseguir otra escuela.
Sí, pero es la manzana podrida que me está pudriendo toda la clase.
Y además la escuela que acepta el derivado.
Ah, sí. Bueno, también.
Esas escuelas son...
A mí me gustaba mucho la escuela que había, no voy a decir el nombre ahora, pero era que iban todos los repetidores
claro.
Ahí. Nosotras íbamos todas con pollerita para acá a buscar muchachitos.
Chicos malos.
Claro, a buscar chicos malos, que son los que más nos gustan.
Los de repetidores.
O nos gustan en esa época.
Sí, no, a veces es el contexto. Capaz que un chico con una escuela es muy problemático, lo sacas de contexto y lo llevas a otro y capaz que se integra re bien.
Claro.
Es, yo he recibido alumnos que me han dicho como, el que te va a tocar ahora, y después, pero un amor. Claro. Y porque el grupo lo cambió, adaptó distinto. Claro. Sí.
Todo con, le hacen mala fama con una cosa y después anda a sacarse.
Si el chico no te está rindiendo, cambia lo de la escuela. Sí. Sí. Porque a veces los pibes van a escuelas que los que se sienten como el culo. O también cambia la criatura.
O cambiale el termotanque. Ah.
Eso estaría buenísimo. Escorial con más de 70 años en los hogares argentinos. El líder en cocinas. Cuentan además con una espectacular línea de termotanques y calefones. Ofrece la mejor relación precio-calidad del mercado y productos de fabricación nacional con la más alta tecnología. Por eso Escorial es la marca preferida en Argentina. Conocelos en escorial.com.ar o en Instagram. @escorialarg. Escorial. La vir se me agarra una cosa.
No, no,
Escorial.
No, no.
Trayectoria y calidad en casa. Un aplauso para Marisa. Gracias. Gracias, presidente. No la dejaron ni despedirse.
No, no la dejaron despedirse.
La sacaron Carpiel.
No, y aparte ya tiene.
No la, no la dejaron ni decir chau.
Tantas cosas tiene que hacer que ahora se va y cursos y cosas. Entonces es tremendo. Y aparte sin chupar nada. Sí, es muy fuerte. Es tres muy en
fuerte,
agua.
Es muy fuerte. Tres en agua sin chupar. Bueno, aprendimos mucho.
Aprendimos hoy muchísimo.
O se siente que aprendimos de viejos.
Sí. Aprendimos muy bien.
Aprendimos de viejos.
El convivir
de
con
tu familia se aprende.
De tu familia
esto
se aprende.
Esto todo entra en el parcial, gente. Todo el tema de la familia entra en el parcial.
Todo lo vamos muchísimo a preguntar.
Claro, porque a fin de año es un parcial
a fin de
todo
año es el
Olga.
Gran parcial Olga.
El gran parcial Olga se pregunta todo.
¿Dónde se hace en el Luna Park?
No den idea, por favor.
No, bueno, chicos, pero se hace. No, es el gran parcial Olga. Hay que preguntar todo y hay que saber fechas.
Con grandes, con grandes premios, porque va a ser en diciembre con viajes para todo el
verano. Hay gente que está absolutamente embebida, holgueando, holguean.
De hecho, como parte para poder ver el año que viene, vos tenés que, o sea, tenés promoción directa y final. O sea, los, sí, que los que van a poder ver Olga el año que viene son los que aprueben
los
este
que
año.
Aprueben
no, no, no es cualquiera que puede ver Olga.
Ver todos los programas grabados de este año.
Igual va a haber
anda mirándolos.
Pero va a haber también, como diciendo, A, B y C.
Multiple choice.
Tema 1, no, tema 2, tema 3, tema 4. Cuatro temas.
Cuatro temas.
Y nada de multiple choice.
No.
Que expongan, no, que expongan.
Es que expongan. Bueno, algunas preguntas son más de desarrollo, otras son más prácticas. Yo les recomiendo que no dejen todo para último momento.
No,
porque
tal
después
cual
se te hace imposible.
Vayan anotando.
¿Qué días, por ejemplo, vino Richie al programa? Cosas que se les puede preguntar. Sí. Sí. ¿Qué días estuvo Richie?
¿Cómo? ¿Qué objetos había en la última foto de Sarmiento muerto?
Exacto. Pero de todo Olga.
Esta le estamos ayudando.
Esto es de nuestro programa. Sí. Cada programa,
ejemplo,
dará.
Una pregunta es.
Desde el tuyo,
cancelaciones,
por ejemplo,
y motivos. Tenés que desarrollar todas las cancelaciones que hubo en el año.
Ah, muy
de las
bien.
Distintas
¿y
personas.
Los motivos los sabemos?
Sí, obviamente.
Sí.
Después.
Bueno,
después.
Pregunta facilísima que se va a hacer, pero es facilísima.
Vacaciones.
¿Quién dejó
también
el sorete en el baño de?
Sí, esa. Y esa ya la respuesta está.
Esa ya sabemos, la acabamos de dar hoy. Si no estudian, chicos, es porque no quieren.
¿Cuántas tangas usa Toto?
¿Cuántas tangas usa Toto? ¿Y de qué color?
Se pregunta.
¿Y de qué color? Buena pregunta.
¿Cuántas tangas usa Toto?
¿Cuántas tangas usa Toto?
Toto, le mandamos un beso.
Todavía debe estar sacando cajas. ¿O no?
Mudándose.
¡Uy, no me pone como loco!
¡No, no! Mi amor, y nosotros, no sé cuánto nos va. No lo pasamos al final.
No, pero bueno, es una cosa así.
No sabemos cuánto nos va a llevar.
Nos distrajimos, la verdad.
Nos distrajimos un poco porque nos distrajo tanto alcohol que nos ponían en la copa.
Eso molestó. Nos juntamos a pasar
letra.
También reconozcamos que justo llegó la comida cuando estábamos pasar, en el medio. Sí. Igual ustedes estaban con el volumen bastante arriba para estar repasando en un restaurante.
Estábamos muy
causa.
Es que pero nosotros tenemos voces altas.
Sí, sí,
están haciendo una publicidad afuera.
Sí, hace horas.
Es rarísimo. Horas, lo horas lo que están haciendo afuera.
Es
un PDT.
Un PDT.
Seguramente. Es un PDT, seguramente lo es.
Porque
pero
Agoni lo tiene
horas
maniatado.
Pero él está chocho. A él le gusta mucho que lo lleven, lo traigan.
Y al perrito, mira el perrito mirando. ¿Entro ya? ¿Entro ahora?
Entusiasmado. Hay un perro, hay una camioneta, está Goni y hay gente.
Pero algo pasa.
No sabemos de qué se trata, pero seguramente lo van a saber ustedes rápidamente.
Qué rica la pasta flauta que
a mí me encantó. Yo me estoy guardando la otra. Yo me voy a guardar esta.
No me quería todo meter el membrillo en la boca.
Yo me lo metí todo adentro y la verdad me fue bárbaro. Métetelo todo. ¿A vos no te gustó la
jaldre con dulce de leche?
Che, los chicos están rompiéndome todos los helechos.
La perra, cuidado que estuvo cría hoy.
Ni nos dimos cuenta.
Mirando por la ventana que no dejan vivir al otro.
No dejamos exacto vivir.
Ni ahora, nos dimos cuenta que la
no dimos, se nos pasó la tarde.
¿Cómo se nos pasó la tarde?
¿Cómo se nos pasó la tarde rapidísimo?
Yo tengo, ay, dejé en el horno
vos, ¿cómo,
pollo?
¿Cómo estás con los dientes vos? ¿Bien?
Sí, bien, mi marido me los pasó por la piedra para bajarme un tallo.
Cuiden a los abuelos. Y la dentadura, sí, ven que juegan mucho con la dentadura.
Vayan y se las refuercen.
No, refuércenla, llévenlo, sí, al dentista.
O le piden a Pablo Charri Corega, que él había hecho la propaganda.
¿Qué a Pablo Charri?
Él había hecho la propaganda.
Sí, creo no, que... de la caspa hizo.
Ah, de la caspa.
Que todo el tiempo le estaban preguntando. Corega, no sé quién.
No, hizo. Corega hizo...
Alguien hizo, pero no me acuerdo.
Algo mucho más grande que no era acordar.
Yo no también. No me puedo acordar,
estoy
Concha.
Estoy con la idea de... Ay, colega, cuando haces una de esas propagandas, caspa, colega,
no, pañal de adulto.
Pañal de adulto. Plenitud. Bueno,
¿por qué llamamos tendríamos que hacer pañal de
¿te acordás la última que vimos que eran bailando? Gente no tan grande y bailando en pañales.
Estamos viendo quién era...
A ver.
No. Colega, no, todas nadie conocido, nadie conocido.
Bueno, no digamos las marcas.
Humberto se le ocurrió, no sé.
Sí, pero había unos, ¿eh?
La verdad que no me acuerdo.
Se no, ya hubiese aparecido.
Qué bien Humberto. Que está Ben Affleck desde que se separó, ¿eh?
Sí, porque J-Lo pesada.
Pesada ella.
Pesada.
Ella es divina, todo lo que quiera.
Son todos divinos, pero...
Ahora ya se fue a vivir con una chica más joven. Sí. Se lo ve contento, no lo obligan a coger por contrato.
No, no.
Hace claro lo que quiere.
Ya tenían todo un reproche de muchas cosas de la vida. Entonces dice, no, basta.
Alcohólico.
Claro.
Porque ella cualquier cosa era alcohólico. Termina.
Y él unas ganas de chuparse una cañita o algo, pero para estar relajado.
Esta es se la van a poner.
Pero
se la van a poner
igual
esta.
Igual lo bueno es que por el sentido destruyen el bar de enfrente. O sea, acá.
Sí.
Ah, no, porque si vienen de allá.
No, vienen de acá, van a destruir acá adelante. No,
es un peligro.
Largo.
Pongan un semáforo.
Siguen de largo.
La heladería, la que caga es la
va heladería.
La
heladería, caga la heladería.
O pongan un.
Pasa mucho colectivo por esta, claro, por esta esquina.
Un solo empanada con gente.
Esto termina en el hospital.
Sí.
Esto termina con los médicos. Por eso ya mismo vamos a los médicos.
R Emergencias. Médicos sensibles, médicos que nos harán vivir experiencias enriquecedoras. Un equipo médico que comprende a sus pacientes a nivel humano. Porque la salud es curar el cuerpo y curar el alma. Bienvenidos a R Emergencias.
Es así.
A ver.
Mira.
Sí.
Prepaga.
Prepaga. Vos me la cantaste así antes.
Ah, ¿cómo era que te la canté?
Prepaga. Ahora nos volvimos a ilusionar. Tu riñón vale una cuota. Te damos pasta a granel. Esa parte no la tengo bien clara, ¿viste?
Okay.
Pero es así. Prepaga, nos volvemos a ilusionar. Y la bajada la hago yo.
Perfecto, vos la haces, a
ver. Y digo, sí. Porque en Luis Chela Medical Group pagas tu cuota con un riñón y te llevas una bolsa de clonazepam totalmente gratis. Porque cuidamos tu salud y la de tus tuyos. Bueno, lo digo mejor eso. La de los tuyos, lo digo mejor. Y la de los tuyos. A mí me encanta.
Sí.
Yo tendría que haber sido locutora, boludo, ¿eh?
Sí.
Pero son muy putas.
Muy putas.
Por eso a mí no me parece bien.
Muy puta
sí,
la
no me parece del
¡abran!
Todo bien. No, no sé. No, no está.
¡Abrime!
A ver, decime. ¿Funciona esto?
¡Abrime!
Sí.
Después salimos con hígado.
Pero estaría bueno que
me
salgamos
pueden abrir.
Con hígado. Y aprovecho, ¿sabés qué? A ponerme uno nuevo porque yo la verdad que ya estoy hecha. Este hígado no puede más. No aguanto más. Yo ya estoy hecha concha.
Muchísimo.
Yo ya lo hice bosta este.
Sí.
¡Abran!
Y lo hice concha. Lo hice bosta.
Hígado.
Bosta.
Hígado, sí, hígado.
¿Qué pasa?
Hígado. Acabo de escuchar hígado. ¿Cómo no vas a tener arruinado el hígado? Alcohólica. Falsa recuperada.
Calmate.
Pero
todo me vas a decir de todo.
Todo.
Sí.
Todo. Y los, ¿saben qué? Los voy a denunciar.
Ay, estos están cansados, Tortonese.
Hígado, por
primero,
favor.
Tortonese ya se sentó como si por Pancho siento, por su
me
casa.
Porque yo ya, es como mi casa. ¿Saben cuánto estoy esperando allá?
¿Cuánto
afuera?
Hace que esperó?
17 horas.
Nada.
Ahí es
nada.
Tu número.
Gente que espera hasta
25. Sí. Hay un día entero que hay gente que espera. Sí, pero, primero, ¿sabe qué, Tortonese? ¿Qué? Nos saludamos. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor, le dice a Richie Musi.
Exacto.
¿Vos qué querés denunciar? ¿Denunciador serial? ¿A quién querés denunciar?
¿Denunciador serial? Cada vez que entro escuchando unas barbaridades que hace. Que van a sacarle los riñones a la gente.
Nah.
¿Eh? Eso es un crimen. A ver si lo entienden. Yo no puedo creer.
No es ilegal, un crimen. Tortonese. Nah. Si usted se queja porque la cuota le parece cara...
Es cara. Es cara, no me parece cara. Es cara, es un robo a mano armada, ¿eh? Lo que están cobrando no se puede creer. No se puede creer. Me están arruinando con las cuotas. Son chorros.
Sigo.
Sigo.
Si usted,
sigo,
dice. Porque es pobre, no puede pagar la cuota, le tomamos un riñón como parte de pago.
Pero a mí, ni siquiera la cuota no alcanza con un riñón, ¿eh? Porque es mucho más cara que un riñón.
Pero no sabes cómo debes tener los riñones vos, en serio, ¿no? En serio, yo lo pienso, digo, con los golpes ahí atrás, pumba, 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 pumba. Dale, pumba, 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 te dan fuerte. Vos sabés, para mí, vos tenés dos almóndigas ahí. Para mí vos tenés...
Usted, yo no puedo creer.
Sí, para mí tenés
almóndiga.
Sí.
Almóndiga.
Sí.
Usted es médica, Veloputín. Digo la verdad, tiene título. ¿Dónde estudió?
No responda, no responda.
¿Dónde estudió? Quiero saber dónde estudió.
Nosotros, como médicos...
Almóndiga.
Como médicos, tenemos secreto profesional, Tortonese.
¿Tiene secreto profesional?
No hay más acceso a la información pública, es ley, querido, ya está, fuera.
Se pueden vender órganos, es ley.
Es ley.
Ah, sí, es ley. Y no es ley que devuelvan la plata de lo que tenían que devolver, pues. Lo que me están cobrando de mar. Eso no es ley.
Pero te
no,
lo estamos devolviendo, deja de quejarte, Tortonese. ¿Cuánto devolvimos este mes, doctor?
Hoy, este mes, a ver, espere. ¿Cuánto la devolvieron?
Ahí está todo. Fíjate, hacer una...
Este mes es el índice...
A ver, decímelo, porque 1,3. Yo lo tengo calculado también.
Devolvimos un montón este mes.
Este mes devolvimos 1.667,45.
¿Y la cuota cuánto se fue? Díganme más o menos cuánto
y
se
la
fue.
Cuota, la cuota son dos palos más o menos, ¿o no? ¿Cuánto es la cuota?
Sí, es, a ver, 1.800.000.
No es tanto.
Menos la devolución.
La devolución son 1.600 pesos, no es para nada. Bueno.
Pero está barata. Yo para cambiarle las gomas, ¿sabés cuánto me cuesta una goma miserable para el Hammer?
No, y no, para ¿un velero? ¿Querés que te haga
no, lo que sale.
¿Sabes cuánto me cobran en el embarcadero por mes?
No, te cobran carísimo. No, yo por eso no quiero tener velero.
Pero solo el embarcadero, ¿eh?
Me está jodiendo. Sí. Todos estamos sufriendo, Tortó. Esto nos pega a todos por igual. ¿Vos estás angustiado como nosotros?
Por supuesto que estoy angustiado. ¿Cómo no voy a estar angustiado?
La situación es muy difícil.
Estamos todos hechos mierda, Tortó.
Sí, ya sé. Estamos mal. ¿Pero qué es lo del Hammer, eso que dice?
Es un auto. Es un auto.
¿Cómo un auto?
Es un auto. Es como si fuera un, te digo, es un tanque. Es una cosa. Pero por eso, no pensemos en las cosas materiales. Son fierros, son porquerías. Sí, no hay que pensar en
pero
eso.
Pero es que la cuota está cara.
Bueno,
es cara.
Bueno, a ver, pero usted viene a quejarse por la cuota. Usted
está todo el tiempo hablando de la cuota.
¿Usted viene a quejarse por la cuota?
No, pero es cara.
Usted viene... para que nosotros dos, médicos, velemos, a ver si queda clara la consideración,
sí, pero...
velemos,
velar,
¿no, doctora?
Sí.
Velemos, sí, velemos,
sí, ya lo entendí.
los dos, velemos. Velemos, ¿no?
Sí,
¿no es cierto? Velemos.
Velemos por su salud. ¿Qué lo trae por acá, querido amigo?
No, primero y principal, nada de querido amigo. Yo no soy amigo de usted. A ver si nos entendemos. Aclaremos.
Ay, pero la actitud tan negativa.
Se queja
y después viene todo. Por eso te enfermaste,
a ver si lo entienden. Yo soy su paciente, ¿eh? Y quiero que me curen. A ver, es muy difícil esto porque no vengo a la amistad. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces?
No viene a la amistad.
No, y quiero que.
Esperaste 17 horas y tampoco venís a la mitad.
No, porque me hacen esperar, ya viene y yo los escucho hablar de hígado, de venta,
sí.
De lo que me quiero es que me curen rápido y bien, ¿eh?
Sí,
okay, lo principal es y bien, ¿eh? Estoy mal del estómago y eso es lo que tengo. Hay algo que me está agarrando el estómago constantemente y no sé bien, la verdad.
Pero mal
tardé en venir, ¿eh? Porque me duele hace un montón.
Pero venís toda la semana,
no,
dale,
todas las semanas.
Mal
no
del estómago, ¿cómo? Por ejemplo, después de comer le agarra.
No, me agarra siempre.
¿Todo el tiempo?
Me siento como pesado, me siento... ¿Saben? La palabra es como que asqueado.
¿Vos estuviste tragando mucho?
Tragón.
Tragón.
A ver, ¿qué me está? Ya empiezan a cantar. ¿Qué están preguntando? ¿Tragás mucho? ¿Qué tragás? A ver, ¿eh? Ya viene la guaracana.
No. Porque tragar, bueno.
La medicina,
yo,
la
no, de verdad digo, yo no digo que esté mal tragar. Ojo, al que le gusta que la trague. Si le gusta, todo bien.
Pero
yo lo que digo en general, todo en su medida, como dijo el general, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente.
Exacto, por ahí te zarpaste de medida, Torta. Esto es lo que también pasa. Te entusiasmas y uno y otro. Y otro, tragona, y Humberto es tragona.
Y ahí está su problema.
Ustedes quieren que los recague a trompada porque ya me calenté. Porque yo no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema.
¡Ay, qué peleador!
Los cago bien a
los cago
Tortón ese monzón.
Los cago bien a trompadas a los dos juntos. Por hijos de puta, porque me tienen harto. Estoy diciendo que me duele el estómago y los forros de mierda. Porque eso es lo que son.
Che.
No,
calma.
No tragué nada.
Que hay gente afuera que
sin estómago.
Me duele la panza.
Bueno,
eso es lo que me duele.
Entonces.
¿Qué te tragaste?
Perfecto. Bueno,
¿qué te tragaste?
Bueno. Entonces no tragó. No tragó. ¿Comió algo?
Y sí.
Y bueno, ¿y usted cómo es que come?
¿Y yo como qué? Claro. ¿Qué? No sé, yo como normal, como cualquiera.
Pará. Normal.
No, cualquiera, como
pero
como,
no,
como,
o sea, capaz usted
con
come...
cubiertos como.
No sé, capaz no. Que usted deja los cubiertos en el bolsillo, sí. Come desesperadamente, se la devora con fricción, como si fuera la última que se va a comer en su vida, como si fuera la última en el planeta. No.
A ver, uno nunca sabe. A ver, paremos un poquitito acá.
¿Qué quiere?
¿Vos de qué me estás hablando?
No me tutees. ¿Eh? Gordita, soy la médica.
Porque sos gordita, graciosa. Sí. ¿Eh? Oh, ¡qué piola! ¿Eh? ¿Comerte cómo? Decímelo. Así me lo dice, así hablo.
De médico. Comida estamos hablando.
Claro, comida, ¿qué? Comida.
Comida normal.
Comida normal, casera, hecha por la mano de mamá. Eso, comida.
Yo como normal.
Bueno, ¿eh? Ok.
A ver si se los digo así. Bueno, como normal. Sí. No como apurado, ni como mucho. No sé, como normal.
Pero la mastica, entonces. Vos la masticás, Tortones.
Mirá, veloputipa. Ya, veloputica, ¿eh? ¿Por qué es eso? Decís que sos mina, porque si no, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que te cago.
¿Qué? Epa. Violencia de género. Sí. Acá no, ¿eh?
Denunciémoslo.
Acá no.
Para un poco, machito Ponce. Violentito. Violento de mierda. Al final te voy a tener que poner una mano. Agárrame, porque lo veo. Lo pongo a este pelotudo de
la médica de barrio. De la
sí,
villa,
soy de violentas de barrio. Puto.
Vos me violentaste.
Yo te violento.
Todo lo que me dicen. Pero es ultra violento. Es ultrajante.
¿Sabés que a mí nunca en la vida me dijeron tajante? Jamás.
No, ultrajante.
Jamás me lo dijeron. No, jamás. Yo soy muy comprensiva, querido. Pero eso nunca.
Bueno,
me
calma.
Sí.
Chill.
Sí, dale.
Chill.
¿Qué?
Chill. Nos tranquilizamos.
Sí.
Respiramos hondo. Les voy a hacer el sonido de los cuencos tibetanos.
¿Tenemos cuencos?
Respiramos profundo. Los cuencos se llevan las malas vibraciones. Exhalamos. Y ahí se va todo lo que nos altera. Estamos en paz.
Bárbaro me hizo, che. Estoy como nueva. La verdad que sí, estoy bien.
¿Sabes que yo también?
¿Sí?
Yo estoy más tranquilo.
Sí. Mira, ¿viste?
Se te cambió el semblante, ¿eh?
Sí, pero otra cara tenés. Otra cara.
Ahora que estamos más tranquilos, díganme, ¿qué puede ser lo del estómago, chicos? Porque la verdad que yo... Ahora sí es una manera de preguntarles y quiero que ustedes también me lo confiesen como...
Esa actitud linda,
sí.
Para mí, de acá a la China, vos tenés un empacho.
Se cura el empacho, es grave, porque no, sí, yo nunca lo oí en medicina el empacho.
Sí, se cura,
grave,
claro.
Es grave. Tampoco podemos mentir.
Por eso vos tenés que seguir pagando la cuota de 1.800.000. Porque es grave.
Exacto. Esto es grave y, por suerte, la doctora acá es especialista en empachología.
Sí, esto es sencillo. Yo le voy a tirar el cuerito y esta terrible dolencia se le va a pasar enseguida.
Sí.
Tengo el talco, doctor, acá sí. Lo tengo. Póngase.
Pero yo quiero preguntar una cosa, sí. Primero. ¿Esto es científico?
Sí, es científico.
Póngase acá,
es
tranquilo. Esto es usted como si nada.
Esto no me va a doler.
No lo va a doler, ponen que es el micrófono. ¿Quiere ponerse guantes, doctor?
Sí. No, pero ¿vos para guantes para qué?
Pero tírese en la camisa, tírese, te auto para la mierda. Voy a ver. Ahí está. A ver. Vamos a ponerle... Ahí está.
Pero me va a doler.
Sacate un poquito el pantalón.
Ay, dígame la verdad.
No, no te va a pasar. ¿Qué te va a doler? Abrile.
No me, ¿pero qué me va a tirar el cuero?
Te voy a hacer...
No me saques los zapatos. Empieza con lo de los pies. No.
Saca... Ahí está.
¡Ay, ah!
Ahí está. Ahí está.
¡Ay, ah!
Ahí está.
¡No me saques la media!
Ponele...
¡Me duele el estómago!
Ay, che, pero esto está lindo para hacer una masa. Porque mirá lo bien que me quedó. Ahí está. Ahí va, vamos, ahí va.
¿Pero qué están haciendo?
Nada.
Va a ser bárbaro.
Esto te va a hacer bien, Tortorese. ¿Querés que subirte? Yo me subo arriba. Para que me suba.
¡No, cuidado! ¡Cuidado, por favor, se lo pido!
A ver la boca. A ver la boca.
Ahí va.
A ver la boquita. Ay,
¿pero qué tipo de medicina?
A ver.
¡Ay,
a ver! ¡Ah! A ver.
¡Ah! Sé que hay más gente.
¡Ah! Voy a pasar la piedra. ¡Ah!